Hola, gente bonita del internet. ¿Cómo están? Estamos de regreso, no nos cancelaron. Aquí seguimos, solo nos trazamos por una semana, pero ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya se me olvidó la introducción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas esta semana, pero pues el día de hoy, número uno, muy importante. Dejamos salir otro Padawan del sótano, que diga, desbloqueamos otro personaje de cine medios, así que preséntate por favor, Ian, el día de hoy que estás aquí.
De veras, no, bueno, cómo ya nos tienes catalogados por todos, amigos de Cine Medios. ¿Cómo están, querido Luis, querido Cedric? Buenas noches a todos. Pues nada, mi nombre es Ian Paul, soy redactor igualmente para Cine Medios. Es un gusto poder acompañarlos en este podcast y pues nada, así, espero que sea el primero de muchos, platicando muchos con todos ustedes.
Perfecto, bienvenido, Ian. Ya saben, cada capítulo estamos. Bueno, no cada capítulo, pero estamos intentando desbloquear personajes de la galería Cinemediera. Entonces, pues, aquí está Ian. Y también, ¿quiénes más nos acompañan el día de hoy? Manifiéstense, por favor.
Buenas noches. Bueno, no saben si son, bueno, no sé si son noches, son días, son tardes, para nosotros son noches, pero bueno, aquí está Luis de nuevo, tratando aquí de mantenerme al tanto con la chaviza.
¿Y quién más nos falta por ahí?
Hola amigos, otra vez yo, Cedric. Al parecer este verano me van a tener que estar oyendo porque, contrario a mis predicciones, sí he tenido chances de ver las películas que he querido. De la que vamos a hablar hoy es un agasajo en el que casi todo el mundo está de acuerdo que es una de las grandes competidoras para los Oscars el año que viene. Y supongo que hoy no nos vamos a pelear tanto. Digo, seguramente
¿Quién sabe?
iremos a tener pocas opiniones
No hay
controversiales
que
y
hablar
que
pronto.
causen llamas, pero bueno, esperemos que todo salga en paz en este episodio.
Y pues ya saben,
Esperemos porque
esperemos, esperemos. Ya saben el disclaimer, persona común y corriente, pero más corriente que común, que nos está escuchando. Tenemos mucho en común porque también somos más corrientes que comunes, así que no peleamos. Nos podemos llevar increíble si no estamos de acuerdo, entonces. Pero por motivos de diversión, sí nos vamos a pelear. Entonces, hay mucho de qué hablar el día de hoy. Y pues antes de que vayamos con lo que ya dijo Toñito, pues. A ver, no lo teníamos contemplado cuando dijimos que íbamos a hacer este episodio, pero pues se cruzó la temporada. Y pues ya salió el tráiler de Avengers Doomsday. Entonces, pues. Para rellenar el episodio y hacerlo más largo.
Madre mía.
Díganos brevemente qué les pareció el tráiler. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les dio igual? ¿Les dio lo mismo? A ver, a ver, vámonos aquí con Luis.
No puede ser, ¿por qué quieren empezar mal? Pero bueno, el tráiler de Avengers Doomsday. Híjole, a mí no me gusta utilizar el calificativo de inteligencia artificial, porque creo que ante todo, pues, esas películas están hechas por gente de verdad, pero sí se me hizo. Miren, ¿saben qué? No diría que parece de inteligencia artificial, más bien parece un tráiler de esos que nos gustaban ver en el 2013, 14, en el que juntaban escenas, de Thor y de X-Men y cosas así, y con Daredevil, o sea, que los fans hacían sus propios edits y hacían sus propios trailers de la siguiente película de Avengers, y tú decías, no ma, ¿a poco sí iba a salir eso? Pero obviamente era falso, ¿no? Y además estaban súper mal hechos, estaban súper mal editados, y pues era un poco estúpido creérselos, pero bueno, éramos niños y nos gustaba tener ilusión. Este tráiler parece justamente eso, o sea, cuando sale de repente Cíclope y sale profesor, para mí sí fue como de, oh, wow, estoy viendo algo que no sé, que siento que no existe, que esto es raro, se ve amateur, se ve de baja calidad, y pues sí, ese Doctor Doom parece hecho de caricatura, no sé. Se me hace. Y además de todo con la narración de Thor. O sea, eso sí es clásico de esos trailers, fan edit, que agarrarse un diálogo de quién sabe dónde, que eso sí le salía chido, y ponerlo por encima de todo el tráiler para hacerlo sonar como más, poderoso, más emocionante. Se me hizo, no sé, habrá que ver obviamente el contexto de la película, pero muchas cosas de las que dijo Thor, yo sí dije como de los muertos de los que habla, ¿quiénes son? Porque hasta ahora, hasta que yo sepa, pues no se ha muerto como
Gran parte de
gran gente, y los que se han muerto, pues ni los topaba, entonces, digo como de quién hablas, bro, qué no hemos visto, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, para mí es un tráiler hecho con las patas y pues que su punto de venta es el regreso del Capitán América se me hace bajísimo, porque obviamente eso ya era algo que tuvo que haber quedado en el pasado. A mí me gustaba el final de Steve Rogers en Endgame. Regresarlo cuando se supone que ya había habido una transición de Capitán América con ay, ¿cómo se llama este brother? Con Sam.
Sam.
Se me hace bajísimo, pues considerando que su película, bueno, no sé quién la haya visto, yo no la vi, pero pues ese es el problema al parecer, y pues regresar a Steve Rogers es pues una patada de ahogado de Marvel para recuperar nuestra atención, y pues creo que al final está resultando, lo mismo con Robert Downey Jr., es patadas de ahogado para regresar al público. Pero está funcionando, o sea, la gente está emocionada por esto y pues yo, la verdad es que por más que puedo decir todas estas cosas negativas del tráiler, obviamente voy a estar ahí en la sala el mero, no sé qué va a ser, miércoles o
Diecisiete,
jueves o,
sí.
ya ven que luego hacen
El preestreno.
preestrenos, la chingada, el preestreno del preestreno y eso, ahí voy a estar. Yo sé que ahí voy a estar y voy a estar sentado en el centro de la sala y me voy a comprar la comida que quiera y voy a estar súper feliz de estar ahí y voy a estar feliz de estar en comunidad. Pero sí temo por esta película. Siento que hay una gran probabilidad de que no sea la mejor entrega de Avengers ni la que nos merecemos como fans. No sé, creo que es una película que ante todo pues está hecha para arreglar errores, tropiezos de la saga, y pues sí, por la nostalgia y nostalgia por cosas que yo digo, ¿quién tiene nostalgia por el gambito de Channing Tatum que nunca existió? O sea, eso no me importa, y ya los X-Men de estos de los 2000, para mí ya fue, ya se despidieron de ellos también en Deadpool y Wolverine, ya estuvo, por favor, ya déjenos ir. Patrick Stewart y Ian McKellen ya están viejísimos, pobrecitos, esto es abuso de mayores, o sea, no puedo creer que sigan haciendo estas cosas, pero bueno, no sé ellos qué, si se quisieron ganar la lana o qué, pero pues ya, nada más con eso lo dejo, ahora sí que
Nada
pueden hablar
más.
tranquilamente del tema.
No, pues mira, si me pagaran lo mismo que a Robert Downey Jr., yo feliz de interpretar a la tía May,
Ah, pues
entonces
claro.
denme lo que sea, pero pues a ver, seguimos con las opiniones aquí. Ian, ¿qué te pareció el tráiler? ¿Te gustó? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo?
Mira, cuando dijeron que, bueno, cuando sacaron el tráiler en ese CinemaCon hace como 3 o 4 meses, que dijeron, no, es que va a ser el trancazo, va a ser una de las mejores y grandes películas de este año, que va a igualmente competir contra Dune, que va a ser contra 18-19 de diciembre, ¿no? Iba a ser el gran Doomsday, que iba a ser lo más grandote que lo que hizo el Barbenheimer hace como 2 o 3 años, ¿no? O sea, cuando nos dijeron eso, yo sí me esperaba algo más como en forma, ¿no? Y concuerdo mucho con lo que dice Luis. Sí es un tráiler que es lo que tenían en ese momento para poder mostrar, pero creo que pudieron haber hecho un poquito más, creo que nos pudieron haber mostrado un poco más de qué es lo que realmente pasaría, cuáles serán las últimas consecuencias, cómo es que realmente este Doom va a corregir todo lo que Kang destruyó, a pesar de ni siquiera poder estar en esa historia como tal. Entonces, yo creo que sí, o sea, estoy de acuerdo con muchas cosas que dice Luis, de que sí es un tráiler que no dice absolutamente nada, nada más nos da como este glance de lo que podría pasar y lo que realmente va a pasar con el Capitán América y todo eso. Creo que está bien para lo que los fans querían y lo que realmente esperábamos con ese tráiler. Las filtraciones se decían, creo que me habían mostrado un posteo en Twitter, luego por el estilo de ese tráiler rehecho en Lego en su momento, después de que lo pasaron en CinemaCon, y es muy accurate. Creo que está mucho mejor hecho este de Lego que lo que mostraron en esto de Marvel. Entonces, pues sí, o sea, este tráiler nos muestra lo que realmente quieren que veamos, porque obviamente se van a reservar muchísimas cosas para lo que vayamos a ver el 19 de diciembre, pues en la sala de cine, ¿no? Que es obviamente lo que quieren apuntar, no solamente Disney, sino todo Marvel, ¿no? No sé si ya han mostrado, por ejemplo, algo más que acaba de hacer la San Diego Comic Con o algo por el estilo, no lo recuerdo sinceramente, pero pues ahorita con lo que nos estaban prometiendo con lo de CinemaCon, ya nos querían como que dejar más tranquilos, y a partir de ahora, pues va a ser esa incógnita de decir qué va a pasar, ¿no? No nos muestran las últimas consecuencias, no nos muestran más el conflicto de la película, nos muestran solamente las peleas que va a tener, por ejemplo, Shang-Chi con este ámbito de Channing Tatum, que a mí me encantó verlo, la verdad. Yo sí quiero ver qué rayos pasa, como fanático de cartas que soy, que ya lo saben todos. A mí me encantaría ver qué es lo que va a hacer contra Shang-Chi, cómo es que se van a dar los X-Men contra los Vengadores, ¿no? O sea, nos dan un poquito más de hype realmente, ¿no? Es para meter más hype a lo que teníamos nosotros pensado. Y pues ya, o sea, no nos meten absolutamente nada más y tendremos que esperar, sinceramente, no más no puedo decir porque pues es eso, ¿sabes? Es un tráiler que nos dice poco. Precisamente nos dan lo justo, ¿no? Y nos dan a conseguir, nos dan a tole con el dedo para que vayamos a ver la película. Creo que nada más es eso.
Perfecto, y antes de continuar, porque se me olvidó, pero ustedes no lo olviden, no se olviden de visitar www.cinemedios.com, ya saben, el comercialote aquí en medio, noticias, sorpresas, yada, 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 ya la descripción está en los otros episodios, así que, continuamos. Cedric, ¿a ti qué te pareció como fan de Marvel? ¿Te gustó, no te gustó? A ver, échale.
En este caso, comparto muchas cosas con Ian y con Luis. Me emociona, pero muy a secas, porque pues es el universo cinematográfico de Marvel, es una película más de los Vengadores y eso es lo que, como dijo Luis, me va a tener feliz y contento en comunidad, en una sala de cine en diciembre. Pero de ahí en fuera, y lo hablaba específicamente contigo, Ariel, en el grupo, hay muchas cuestiones que ya desde este tráiler a mí me están dejando, como dijo Ian, más dudas que certezas de aquí a diciembre. ¿A qué me refiero? La película, por si alguien no lo sabe y pues tenga mucho cuidado con los spoilers, el guión está completamente filtrado y con estos tráilers que han mostrado el lunes y el que se estrenó hoy en Comic-Con que dura 2 minutos, siguen confirmando que sí van a mantener casi todo lo que ya se filtró, por lo menos de Doomsday. Con Secret Wars aún hay muchas cuestiones que no están confirmadas, pero estos dos trailers ya confirman que las filtraciones de guión que hubo de Doomsday van a ocurrir. No voy a mencionar nada al respecto porque ya sé más o menos qué es lo que sí va a pasar y lo que probablemente no. Entonces, mucho de lo que no va a pasar, a mí me aliviaría que en verdad lo hayan eliminado. Mucho de lo que sí va a pasar me tiene muy hypeado, a pesar de que ya leí y ya sé qué va a pasar, lo quiero ver materializado. El problema de esto es, como dijo Luis, que se ve de muy baja calidad. Pongamos el ejemplo, y esto no es ningún spoiler, ya está en el tráiler, el diseño que le dio el MCU a la Mystique de Rebecca Romijn se ve espantoso. En verdad no es la Mystique
Justo.
que yo recordaba, en verdad no está a la
Sí,
altura.
horrible.
A ver, lo decíamos en el grupo muy a modo de chiste, y evidentemente Rebecca Romijn la más feliz de que no le pintaron de azul las pompas y cada recoveco del cuerpo, que eso pues también Jennifer Lawrence se quejó de eso y dijo, sí, qué honor, qué padre interpretar a un personaje tan icónico de los cómics. Pero pues las dos lo dijeron, era una tortura que les pintaban absolutamente todo el cuerpo de azul para grabar las escenas de Mystique usando sus poderes. El diseño, reitero, se ve espantoso. Entiendo el por qué decidieron hacer algo mucho más práctico con ese traje, buscando más esta cuestión cómic accurate. Pero, a ver, yo una de las pocas cosas que defendí de The Marvel cuando hice la reseña fue el vestuario. Estuvo muy bien hecho. Fue un vestuario que regresó a este atuendo superheroico que en verdad puedes notar esas texturas, puedes notar que sí les pusieron un traje a la medida y bien diseñado. Acá ni siquiera el traje salva el diseño de Mystique. Y como dijo Luis, o sea, ya desde ahí nos podemos dar cuenta que los X-Men van a estar nada más de relleno porque pues sí, ya les dijeron adiós en Deadpool and Wolverine y que estén tan mal hechos, a mí me preocupa porque significa que el protagonismo que van a tener o va a ser muy efímero o va a terminar en una cuestión irrelevante. A mí me preocupan sobre todo los X-Men. Los Cuatro Fantásticos también aparecen por ahí y a mi parecer pues no pintan, se supone que son la gran introducción y son la gran adición a lo que es el universo 616, que es el principal, y están pasando muy desapercibidos. Lo mismo me pasa con el regreso de Talokan y de Tenoch Huerta interpretando a Namor. Creo que está un poquito fuera de lugar porque tiene más de 3 años que no sabemos nada de él, ni siquiera en Iron Heart, que pues es una serie que se desprendió a partir del conflicto entre Talokan y Wakanda en Wakanda Forever. En fin, como dijo Luis, sí se nota que va a ser una película que no va a tener ni pies ni cabeza. Hay que ver cómo van a intentar hilar varias de estas ideas, aunque pues también dudo que vayan a tener un gran éxito a nivel de guión. Reitero, sí, vamos a estar todos ahí en el cine, pero yo tengo mis reservas. Tengo expectativas altas, pero estoy tratando de que no se me vayan hasta las nubes, porque pues de Marvel ya llevamos varias decepciones y ya lo hablé contigo en tu podcast personal, Ariel, en cuanto a la saga del multiverso. Entonces, esto, pues sí, qué bueno que ya la van a cerrar, creo que sí es la mejor decisión. No sé si la ejecución con Doomsday y Secret Wars va a ser, pues, un cierre digno o que al menos alce tantos malos pasos que tomó Marvel en esta saga del multiverso, pero pues sí, ahí vamos a estar. Y en general, pues, como dijo Luis, o sea, voy a estar ahí por la nostalgia, si me está enganchando, pero pues ya no somos los fans de hace 10 años que veíamos los trailers de las películas de Winter Soldier, de Civil War o de Age of Ultron, y que aunque desde los trailers se veían defectos, se los perdonábamos por la emoción. Hoy día sí nos emociona, pero ya es evidente y imposible de pasar por alto que desde los trailers ya se están mostrando muchas, muchas carencias.
De acuerdo. No, sí, también. La verdad es que no me gustó el tráiler tampoco. Cuando lo vi dije, qué raro está. Llegó un punto en el que fue como de, ¿qué estoy viendo? Sinceramente. Ya leí la trama filtrada también.
Es una ridícula, por cierto.
Sí, no, o sea, hay mucho problema aquí en realidad. Y es que creo que esto viene desde la misma concepción de toda esta, bueno, todo esta saga, por así decirlo. La sobresaturación que hubo con series, el problema que hubo con Jonathan Majors, todo, en verdad, todo, 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 todo el resultado, pues es este despite que se ve en la pantalla y esto pues también los bajos resultados que ha habido también en la taquilla es lo que trae consigo el regreso pues de Robert Downey Jr., de Chris Evans, pues justamente para, oigan, si están gastando mucho en teoría en la película, pues quieren recuperar su inversión y pues obviamente van a intentar hacer lo mejor posible, aunque no sea lo mejor en cuanto a una posible buena calidad, pero pues la verdad es que sí es muy lamentable y esto creo que ya lo hablábamos anteriormente. Ahorita estamos en una época en donde lo que está dominando la taquilla son las historias originales o en caso para las franquicias entregas con buena calidad en algunos de los casos. No digo que no le vaya a ir bien en taquilla, creo que ya salieron los números de las preventas, le está yendo bien, seguramente va a haber mucha
Sí, le va a ir
gente.
súper bien, eso es obvio.
Ajá, entonces, pues a ver qué, pues digo, a ver cómo le va en cuanto a sus piernas a la película más adelante, pero sinceramente lo que mostraron a mí no me, o sea, sí voy a estar ahí, no, ¿para qué les digo de, ay, no, no, no voy a ir al cine y no? No, obviamente voy a estar ahí como la mayoría de la gente ese día, pero pues sí con las expectativas más bajas, moderadas. A mí en lo personal me gusta la historia de Secret Wars. Cuando se anunció me emocionaba todo esto y pues ya la verdad es que ya voy como de pues ya a ver qué sale. Ya no confío en que salga algo de no sé si de buena calidad, digo, tampoco fui el gran fan de las películas anteriores de Los Vengadores, pero pues tenían cierto estándar de calidad y eso ya ni siquiera lo estoy esperando aquí, entonces pues a ver qué pasa. También acaba de ocurrir el panel de Marvel en la Comic Con en San Diego, donde hubo un nuevo tráiler de Doomsday, que dicen que está más enfocado en la rivalidad de Victor y Reed. Y hubo anuncios. Muy importante. Bueno, Ryan Gosling ahora va a ser Ghost Rider en una nueva película que va a estar dirigida por Shawn Levy. ¡Ay, Jesucristo
No puede
Redentor!
ser, esa noticia parece de un de Saturday Night Live, o sea, no, no lo puedo creer,
Y es que
pero ya no
es que le
hay qué
gusta el
más decir al
dinero.
respecto.
No, digo, ¿a
Pues
quién no le
sí,
gusta el dinero?
chambea mucho mi señor Ryan Gosling, pero ojalá vuelva a hacer una película de verdad ya, porque lo que ha hecho
Acaba de
últimamente,
hacer
híjole.
Proyecto Fin del Mundo, ¿de qué habla?
Bueno, sí, o sea,
Bueno,
seamos honestos, la dirección de los de Christopher Miller y Phil Lord sí es. Es mejor que Shawn Levy, al menos.
por
Él,
mucho.
yo no sé por qué tienen el problema con Shawn Levy. O sea, a ver, la
¿Por
verdad
qué
me ha gustado. O sea, a ver, o sea, ojo, yo sé que ha hecho malas cosas. O sea, tienes toda la razón. Lo hablamos igualmente en el grupo con Deadpool y Wolverine. No fue la mejor, obviamente. Le restó mucho más el tono de las primeras dos de Deadpool, obviamente. Eso, obviamente. Fue el contraste. Vino también de hacer también Free Guy, venía de hacer muchas cosas más como más wholesome, más para toda la familia,
no?
¿no? Que también apuntaba más cosas, ¿no? O sea, sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que como lo que hizo con Free Guy, incluso lo que le puedo pegar a hacer con lo de que vemos con Gigantes de Acero en su momento, o sea, creo que puede explorar un poco más de cosas, no solamente quedarse en esa parte de comedia que le metió muchísimo a Deadpool y Wolverine. Yo creo que puede explorar más cosas con Ryan Gosling, que pues es lo que platicamos, lo escuchaba en podcast con Elena Rodríguez y Rafa Sarmiento, que es Bruja Cinema, y hablábamos justamente de Proyecto Fin del Mundo. Lo que le pongas ese señor a Ryan Gosling, te lo hace, y te lo hace de buena forma. Lo vimos con Proyecto Fin del Mundo, lo vimos incluso con incluso con Barbie. O sea, hay veces en las que sí veíamos a Ken actuar en la de Proyecto Fin del Mundo, pero que también le daba esa tonalidad de seriedad que a veces tiene. Yo creo que puede dar buena sorpresa con Ghost Rider, y pues no encasillarse solamente en esa comedia, ¿no? O sea, no le veo tanto el problema, sinceramente, pero pues ya, verás tú, Ariel, cómo vestirte al final.
Pues es que, a ver, creo que, bueno, no sé si
Híjole.
decir la prueba de fuego va a ser la película de Star Wars que están haciendo en conjunto, Shawn Levy y Ryan Gosling, que digo, también ya Star Wars,
El
pues
gran
ya es
fracaso del próximo año, veremos.
pegarle a un caballo ya
Por supuesto.
muerto.
Bueno,
Totalmente.
puede
Es que,
que.
mira, con Star Wars, la verdad ya se vio que si no tienes a los Skywalker, si no tienes a los Sith, si no tienes a los Jedi, no pegas en cine. O
Sí,
sea,
la gente no va.
en Disney Plus no pegó, porque también The Acolyte, pues yo que soy fan, igual que todos nosotros de Star Wars, no tuvo ni pies ni cabeza. El gran plot twist, que era ver a Darth Sidious, lo dejaron para los últimos capítulos y fue algo bien pinchurriento. Entonces, ya desde ahí partimos mal. Mandaloriano y Grogu, lo decíamos en el grupo, es una película buena a secas, muy a secas, pero justo como me acaba de dar la razón Luis, al no tener ni siquiera un cameo de Ahsoka Tano, ve cómo le fue en taquilla, porque a la gente ya no le interesa Star Wars, a los fans de Star
No.
Wars ya no nos interesa tanto, porque lo han desgastado y lo han malbaratado y lo han desviado tanto de lo que era la idea original, de la idea general del bien contra el mal, que ya cualquier cosa que intentan hacer nueva, pues ya es seguir exprimiendo una vaca que se está muriendo desde hace años. O sea, lo último bueno que tuvimos de Star Wars fue
Andor.
Rogue One, que
¿No
ya
que
tiene más
Andor?
de... Ah, sí, Andor.
No,
Pues
que,
también,
bro. Bro,
cuánta
bro.
gente vio Andor? Dale, nada
No,
más a
pero,
mí tú y
a
yo.
ver, seamos
Más
honestos.
gente que
Y
le
es que
sabemos.
aquí va mi tema con justo la dirección de Shawn Levi y también Andor. Andor es buena, ¿por qué? Porque sí se siente ahí el estilo de ay, se me fue el nombre, yo iba a decir Tony Scott, ya lo estoy
Tony Reed.
reviviendo. Tony Gilroy,
Tony
gracias.
Gilroy.
Y justo eso es algo que le hace muchísima falta a Star Wars, gente que tiene su autoría y que llega y le pone su estilo a la saga para revitalizarla y pues entregar algo bueno. No pasa con Star Wars de Mandalorian en Grogu porque, o sea, sí es una película entretenida, pero es un producto más que no, pues, no tiene una voz propia en sí. ¿Y cuál es mi problema con Shawn Levy? Es que precisamente ese es el mismo estilo que él tiene. No tiene algún estilo propio. Tal cual es, tal cual. Voy a hacer lo que el estudio me dice. Yo creo que trabaja bien con el estudio, bien por él, y es lo que le permite
Justamente.
tener pues más más proyectos dentro de Disney en
Chamba.
sí. Pero si lo que estamos buscando es una película con una voz propia y que de hecho, o sea, se me hace muy raro porque el estilo de Ghost Rider no me da para Shawn Levy, no me inspira confianza. O sea, creo que lo ideal hubiera sido buscar quizá un director déjenme destrabo, que te maneje mejor el estilo místico, sobrenatural. Digo, no me voy a adelantar y decir qué mala película va a ser porque pues, o sea, solo hemos visto una imagen y la revelación hoy es muy muy precipitado de mi
Es
parte.
temprano, sí.
Ajá, pero así de entrada no me da la confianza Shawn Levy para la película. Vamos a ver, o sea, no me espero una película mala, pero tampoco algo bueno, o sea, me espero algo del montón, sinceramente, y es a lo que estábamos hablando ahorita con Doomsday. O sea, creo que lo que Marvel menos necesita es tener proyectos el montón. Necesitan tener cosas que pues tengan buena calidad para que la gente siga yendo al cine a ver sus películas y sigan teniendo pues ingresos en taquilla que pues permita que la franquicia continúe. Obviamente ahorita hay una fatiga, obviamente la gente ya está interesada en ideas originales. Entonces, pues repito, no es por ser pesimista, pero no me da la confianza de que algo vaya a salir bien con esta película de Star Wars. No me da la confianza de que algo vaya a salir bien con Ghost Rider. Espero equivocarme de verdad y que me cierre la boca de un periodicazo. Me gusta mucho Real Steel también, pero eso fue hace 15 años. Free Guy, pues está entretenida, pero
Ya tiene mucho.
ya se me olvidó. Y lo último que ha hecho él, pues no me
Friga y no
encanta.
existe.
Ajá, o sea, esta de Adam Project y Deadpool y Wolverine, o sea, ni la recuerdo o sea, bueno, sí me acuerdo de Deadpool y Wolverine, pero no tengo el recuerdo más grato de ella. Entonces, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y también se anunció Black Panther 3, ahí sí voy un poquito con más confianza por Ryan Coogler, ya ha
Ah,
demostrado
claro.
sus dos películas anteriores. Me gusta más la primera, eso sí, pero la segunda pues no está mal. O sea, no es quizá de las mejores películas de Marvel, pero pues no cae en lo peor. No sé ustedes qué opinen. A ver, les abro micrófono para que se deschonguen.
Yo con Black Panther pienso al revés. La primera se me hace, no quiero decir sobrevalorada, pero se me hace una película decente. O sea, está bien hecha, creo que está por encima del promedio de Marvel. La segunda se me hace muchísimo más interesante, más potente, más fuerte. Y sí diría que Shuri es una protagonista también un tanto más interesante que T'Challa. Es más complicada, es menos bondadosa. Creo que obviamente por las circunstancias de cómo tuvo que llegar a ese punto, pues fue un poco apresurado su llegada como Black Panther, pero creo que Ryan Coogler lo hizo bastante bien y ya justo desde esa segunda película de Black Panther ya demostraba que él, en cuanto a sus habilidades como director, pues sí rebasaban lo que Marvel le está permitiendo. Y creo que es una película que también se ve pues limitada justamente por mandatos del estudio, por cosas que tienen que venir en el futuro. La historia, pues sí, obviamente afectada por la pérdida de Chadwick Boseman. Sí, o sea, hay cosas que sí entiendo que sí que la verdad es que sí le ponen el pie, pero en general para mí sí se quedó como una de las mejores películas del MCU, entonces estoy emocionado de que regrese Coogler, que regresa ya después de haber probado un poquito la libertad, regresa después de tener un exitazo en taquilla y va a regresar obviamente con muchísimo más poder del que tenía cuando hizo estas dos primeras películas, entonces sí le tengo muchísima, muchísima, muchísima fe a una tercera Black Panther porque sí vamos a ver a Coogler en su mejor forma y sí, o sea, creo que va a ser muy interesante ver qué va a hacer después de Sinners. O sea, sí es una pregunta muy interesante. ¿Y qué va a traer de Sinners a Black Panther y qué va a poner ahí para el MCU? Ojalá de verdad que pues sí no le pongan tantas trabas, porque obviamente, pues sí, admitámoslo, este es un estudio en crisis. El futuro del MCU está colgando de un hilo y todo depende mucho, obviamente, de la recepción de Doomsday. No solo de taquilla, obviamente eso ya, como dijimos, o sea, va a ser un exitazo. A menos que dé la sorpresa de que de repente se caiga en la segunda semana y se muera de repente, pero, o sea, puede pasar, pero quiero creer que la posibilidad es baja. Y, ajá, pero de todos modos, la recepción, pues sí, de los fans, sí depende mucho el futuro del MCU. Porque si ya ni siquiera como las cosas más básicas funcionan. Justamente los Avengers principales, ya este universo va a caer perdido. Entonces, pues sí, esta Black Panther creo que Coogler llega en un punto alto, pero también un punto alto personal como director, pero va a llegar en un punto bajísimo para la franquicia. Entonces, el destino está colgando de un hilo y veremos, pues sí, qué pasa. Más adelante con esta película, pero por ahora, pues sí, yo estoy bastante emocionado y además la que señala David Johnson al cast me parece excelente. O sea, qué actorazos se escogieron para hacer al hijo de T'Challa, cómo es que creció tanto en estos 3 años, quién sabe, ya veremos. No me voy a quejar, como dijo Cedric, que tantas veces yo también le he dicho, pues son caricaturas, mijo, no lo piense tanto. Y también porque una vez ya en Riverdale ya aplicaron la de que un bebé mágicamente creció 20 años, entonces todo puede pasar, todo puede pasar. Y pues sí, ya veremos.
Ahora tengo un motivo para seguir viendo Riverdale, gracias, no sabía eso.
Riverdale es una gran serie,
La
pero es
primera
tema de
tem
otro día.
Me gustó mucho la primera temporada, pero bueno, ya hablaremos
No,
de la
no,
serie.
no, se queda baja.
Bueno, tengo que retomarla. Ya te diré cuando regrese a ella. Mientras tanto, a ver, Ian, Cedric, ¿ustedes qué opinan de Black Panther 3?
Ay, Dios bendito, cuando yo sí vi el tweet, en esa cadena que estaba subiendo igualmente en el grupo, igual o cuando ya estaba viendo las noticias, sí me impresioné. Dije, otra película de Black Panther, incluso siendo un poco reciente, después de lo que hizo con Wakanda Forever, incluso. O sea, vamos a ver, Wakanda sí fue un punto clave, pero ahora va a poder como explorar esa nueva parte, después ahora con, ¿cómo se llama? Con Winston Duke, el personaje, no me acuerdo cómo se llama, nunca me acuerdo cómo se llama este personaje, pero ahora va a ser el rey de Wakanda, y ahora va a poder igualmente ver cómo maneja al reinado, ¿no? Siendo Shuri igualmente ejercer como la Pantera Negra, y pues sí, o sea, la incógnita de todos, lo que nos estamos preguntando, ¿cómo es que el hijo de T'Challa creció tanto, ¿me explico? O sea, creo que es lo que más todos nos estamos preguntando, ¿me explico? Pero creo que va a estar bueno. También se anunció que va a ser filmada 70 milímetros, o sea que eso también promete bastante. Es una tecnología,
Okay.
también se está poniendo muy de moda, no solamente pues ya lo hizo Ryan Coogler, creo que con Sinners seguramente en su momento, no toda la película, pero hizo con 70 milímetros, ya se está poniendo muy de moda después de lo que hizo Nolan, incluso más al rato lo comentaremos igual, pero creo que sí va a dar mucho de qué hablar, no solamente ahora después del gran exitazo que fue Sinners, que a todos les gustaron excepto yo, en serio, o sea,
Tema para otro día,
Disculpen
pero bueno,
ahí,
ya.
vayan a su perfil
Exacto, ya,
de Facebook, de Twitter, de
entonces que
TikTok,
aparezco ya está todo el
cancélenlo,
mundo
no le
sabe
sabe
al
el tiempo
cine.
contado, por favor, ya,
Pidan
señores,
pidan que lo
tranquilícense.
desactivamos, por favor, o que
Ya.
recapacite. Ya,
Shush,
aunque
como el juez, el mazo, ya.
sí,
Silencio.
ya. Por eso es que ya tengo los días contados aquí en Cinemedias. No, pero o sea, siendo sincero, yo sí pensaba que la película se iba a caer, ¿no? Pero sí fue obviamente el hitazo del verano, o sea, fue una gran película que sí, no fue para mí, pero realmente sí tiene una gran carga social de lo que todo obviamente se habla. Pero Ryan Coogler hizo gran trabajo, por eso es que obviamente Michael B. Jordan se llevó el Oscar por dos personajes incluso completamente diferentes, pero que al mismo tiempo se realizan, también es un logro que se lleva la película. Y creo que pues después de lo que pasó con Wakanda Forever, pues habrá que explorar qué es lo que va a pasar obviamente después de Doomsday con Talokan que vuelve a pantalla, ¿no? Con igual no sé si vaya a ser la traición. No conozco nada de las filtraciones, yo sí me he querido abstener de absolutamente todo, o sea, no conozco nada, no quiero que nadie me diga nada, porque yo sí quiero llegar en ceros, o sea, Ariel no está poniendo la cara de, "No, no, no, tú cualquier cosa." Pero yo creo que va a estar bueno, no va a ser ahora sí que tan espectacular como y a mí la segunda película me destruyó, de Wakanda Forever me destruyó en el momento cuando yo la vi, pero el verlo en 70 milímetros, el verlo en mejor calidad, el esperar lo que pueda ver Ryan Coogler en el futuro, creo que va a estar buena y pues nada, esperar al 2028 en 2 años a ver qué rayos pasa y pues a ver qué nos entrega Ryan Coogler después.
Ya nadie quiere hablar por temor a que salgan
Por
cancelados o
temor
de
a
que
la
los
funa.
saquemos de la página.
Fuertes opiniones, pero ya saben, lo importante es que todos tenemos una opinión al final del día. Como que no te gustó, sino, pero bueno, eso ya. Ya lo hemos
Ya,
hablado
ya.
varias veces. Aunque te escondas detrás de las tarjetas de uno, te vamos a echar un más cuatro entre todos aquí. A
Tú
ver,
eres el
tú.
menos indicado para hablar de eso y lo sabes.
¿Quién?
Tú.
Ah, ya. Sí, larga historia con las tarjetas Zoom,
Otra vez
pero
metiendo cizaña, ya estuvo, ya.
bueno, aprovechando que aquí Federico
Déjenlo hablar.
quiere hablar, pues a ver, dinos qué opinaste de la película, del anuncio, mejor dicho.
Ah, creo que en este caso sí voy a ser el que pues va a tener la opinión más corta. La verdad, simplemente está bien. La Pantera Negra es uno de mis personajes favoritos del MCU. Obviamente, al igual que casi, no casi, al igual que todo el mundo, extraño a Chadwick Boseman. Yo difiero con Luis. O sea, a mí me gusta mucho la primera película, la segunda también me gusta bastante. Sí es un acierto y sí escala de nivel, no lo niego. Pero tengo un tema con la actitud que toma Letitia Wright antes del final de la película, cuando realmente la ves no como actriz, sino a ella como ser humano aprovechando su profesión para soltar todo el dolor de haber perdido a su hermano mayor adoptivo. Sabemos que Chadwick Boseman realmente fuera del set y durante todos los años que convivieron por el MCU sí la trataba como una hermana menor, que sí le daba muchos consejos tanto para su profesión como de vida. Entonces, a mí como que sí me conflictúa un poco que toda la película tiene esta actitud, más allá de que sí estaba en duelo la muchacha, sí tiene una actitud como ya más de un personaje ya engreído que cree que todo lo puede porque superó una cuestión muy dolorosa, que sí, a ver, reitero, No tengo nada contra ella porque pues sí debió ser muy, muy cabrón trabajar así. Pero lo que trasladó al personaje creo que fue la peor parte de esa fortaleza. Porque sí, Shuri es un personaje que además de su inteligencia demostró ser bastante fuerte, pero se excedió. A mí, además de eso, el que la complementen a nivel de personalidad con Riri también no me encantó. Ya lo hablé en otro podcast, que Riri Williams me parece el peor personaje tanto en los cómics como en las películas. Y pues, no sé, o sea, es como, yo, viene al caso porque ayer estaba viendo la película y lo dicen, ahí lo dicen explícitamente, lo vi en Rápido y Furioso, esta frase de Han en Reto Tokio de que la gente te identifica por quienes te rodean. Y creo que tomaron una muy mala decisión al ponerle como mejor amiga a Shuri, a Riri Williams, que pues también en su serie demostró que es una basura como persona realmente. Entonces, con eso cierro, o sea,
La vi.
está bien que va a haber Pantera Negra 3, a mí también pues me llama la atención ver a M'Baku como rey de Wakanda y por otra parte a Shuri como la Pantera Negra y ver qué va a pasar. Y ver qué va a pasar con el hijo de T'Challa, que pues igual yo ahí quiero ver cómo le van a arreglar, si es una cuestión de que heredó poder de la piedra de la flor del corazón, o no, de la planta del corazón, si es un elegido sagradísimo de Vast, y entonces Vast lo bendijo con más poder que a cualquier otra pantera negra. Tengo ganas de ver qué va a hacer Ryan Coogler. Sabemos que Ryan Coogler normalmente se rodea y se junta con gente que lo ayuda a escribir cosas muy perronas. Entonces, yo estoy seguro que en 2 años vamos a ver algo a la altura de las dos películas anteriores de La Pantera Negra.
Pues ahí
Tres.
estaremos. Exactamente. ¿Cuándo estrena? Diciembre del
Sí, ¿no?
2028.
Bueno, sí, no, sí, en
Ah.
tres, en, sí, en tres, tienes razón.
Pues sí, ahora sí que han habido varios anuncios. Ya aquí les comentamos dos. También la cuarta temporada de X-Men 97 ya está confirmada. Ahorita está en emisión la segunda. La película de Matchbox que se ve. Existe.
¿Por qué me hablan de películas que no existen, de películas que no, o sea, no, no entiendo?
Parece que no es real, pero es real. De verdad.
Películas de sketch, no puede ser.
Fue raro ver ese tráiler, en serio. Pero pues, quién sabe si hagamos reseña cuando salga la película. Ahí estén atentos a www.cinemedios.com para ver si sucede, pero el tráiler ahí está, lo pueden ver en nuestra página de
No, ya me
Facebook.
apareció en YouTube, claro, no puede ser.
No,
Esto
no
llegó
se
al
olviden
cine,
de.
de verdad, cada vez más
Si
parece
en
un
su
chiste,
momento
no
no
puedo.
encuentran la reseña de esa, espérense a la de Hot Wheels, de esa seguramente sí vamos a tener reseña.
Ah, sí, es cierto,
Pero
que
es que
también son
como
de
alguna
cine.
película de Hot Wheels y de Matchbox son coches, por Dios, no hacen nada, solo son coches que coleccionas, están bonitos y ya.
Ay, mijo
Pero
tan
¿cuál es el
chulo, pues si
chiste
ya
de una
llevamos
película
un
de eso?
montón de
Mira,
entregas de
ve
Rápido y
viendo.
Furioso.
Exacto, si
Pues sí,
Need for
pero es lo que
Speed era
digo,
un
o sea,
videojuego de
no
carreras y le
entiendo.
hicieron película, ¿por qué no hacer una de Hot Wheels y de Matchbox?
No decimos
Yo
que
lo
van a salir
digo.
bien.
¿Por qué los cochecitos no hacen nada? O sea, solo los coleccionas, solo los pones en vitrinas y ya, o sea,
Por eso,
mínimo el
realmente
videojuego Need
no.
for Speed jugabas, se movían, hacían algo, pero o sea, los coches de figuras, o sea, no hacen nada, no tienen historia, o sea, solo son para hacer modelos de coches que existen y otras cosas ya hay que empezaron a hacer locuras, pero no tiene sentido, no entiendo de qué se van a tratar estas películas, por Dios.
O sea, no entendí el
Mira,
tráiler,
ahí te va,
sinceramente.
Luis. Lo mismo hicieron con Barbie y fue un hitazo.
Bueno,
Con
pero
Barbie
Barbie sí tiene
también todo lo que
historia,
haya.
Barbie sí tiene lore.
Ah, pero por eso, no. ¿Qué lore va a
No,
tener? Es una
no, va a
muñeca que
haber.
cada
No,
convención que
tema para otro día.
existe
Tema para otro día, pero Barbie tiene
hay un
lore.
modelo de juguete. O
Barbie
sea,
tiene
Barbie,
historia,
no, no es
Barbie
lo
tiene
mismo.
nombre,
Es una
Barbie tiene
muñeca que las
hermanas,
niñas
tiene
le dan
familia.
su. Sí,
No, 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 no,
pero es
no,
muy
no, no, no,
infantil,
no,
o
no, no, no.
sea. Mira, los
Los Hot
Gremlins
Wheels
tienen el orden, los Acceleraces,
no tienen esto,
Battle
no
for 5, tienen
tienen.
la serie
¿Qué
esta
es
horrible
eso?
que está en Netflix, lo de los Multiracers. O sea, hay
No.
cosas que son basura, sí, dentro de lo que ha hecho Mattel con eso, pero reitero, sí hay películas de Rápido y Furioso que son
No,
carreras de
no,
autos, ¿por qué no hacer una de
no.
Hot Wheels?
No, es que no tiene sentido, o sea, no, no es lo mismo. Barbie sí tiene historia. Bárbara Roberts es un personaje. Tiene familia. Tiene un lugar donde nació, tiene todo, tiene un novio que también tiene historia. Los Hot Wheels no tienen eso, pero bueno, ya hasta ahí voy a llegar. Barbie en ese
Próximamente.
sentido fue un error. Se entendieron las lecciones equivocadas de esa película. No teníamos que tener más películas basadas en juegos de Mattel y todo esto. Teníamos que tener más películas enfocadas a mujeres.
Y espérate a que
Pero
llegue
¿quién
la
lo
de Monopoly,
entendió?
que también está confirmada.
¿Cómo haces una película de Monopoly? ¿Vas a hacer una historia del capitalismo o qué? O sea, no
Pues yo
entiendo. O
creo
sea,
que sí.
¿qué? O sea,
En ese
¿qué?
caso sí me pregunto lo mismo que tú, pero va a existir. ¿Ya qué hacemos?
O, bueno, según también va a salir la película de uno. O sea, ¿cómo es la película de uno?
Sí.
El uno no tiene historia. O sea, el uno es uno, es un juego en el que te madreas con la gente porque te gana. O sea, pero nada más. ¿Cómo es una película de eso? No entiendo ya. Pero eso ya, me estoy enojando de más, soy un adulto, tengo que
Pasemos al tema
controlarme.
principal, Ariel, que es el estreno de la
A
semana
ver,
pasada ya
próximamente
para
no se
hacer memes
pierdan el
con todos.
episodio de Arrancando las películas de Barbie. Obviamente la magia del Pegaso era en primer lugar. Es la mejor película de Barbie.
¿Qué dices?
Pero
Fairytopia son las mejores.
Bueno, junto a la que dijo Cedric. Pero bueno, Barbie es tema para otro día. Y las películas de
Sí.
juguetes también. También el
Sí.
anuncio de la serie de Neuromancer. Ya está ahí el tráiler, llega en enero. Y pues no se pierdan los anuncios en Facebook y en el resto de nuestros canales, Instagram. La página, obviamente, entonces ahí estén al tanto de lo que les vayamos informando. Si quieren ver también la reseña de Matchbox, hecha por tal vez Cedric, quizá, o por Luis, o los dos en conjunto, pues háganoslo saber.
O por la inteligencia artificial de Cinemedios, porque es una película que no existe, entonces se la va a tener que inventar. Pero
Ajá.
bueno.
Así como fue con la casa mágica de muñecas de Gaby, que esa madre me sigue persiguiendo hasta la fecha, pero bueno. Ahora sí, como dicen que recordar es vivir, recordemos lo que fue hace una semana y vayamos a temas más bonitos, creo,
Más importante, sí.
más importantes. Nosotros les
Ahora sí
dijimos
hablemos de cine.
que este episodio iba a estar dedicado a la Odisea y pues, se cruzaron muchas Odiseas en esta Odisea, entonces. A ver, Cedric, ¿qué nos quieres decir? Ilústranos.
Yo quisiera que, bueno, o sea, la gente no lo sabe, pero me gustaría que abra justo esta parte ya de la Odisea, Ian, que le cuente a la gente la Odisea, justamente como bien mencionas, que fue para nosotros como página, el ver esa película. Que cuente Ian la experiencia que nos traumatizó a todos de lo que pasó con Universal. Que cuente todo, o sea, que cuente cómo, a pesar de que tuvieron rentado el cine de allá de Antara con esa super mega nueva pantalla IMAX todo un día, con tres funciones, con más de dos salas. Que cuente Ian, porque fue una odisea para nosotros ver esa película.
Nos vamos a eso y bueno, también ahorita, antes de irnos directo a nuestra opinión, quiero que me digan qué esperaban de la película. Pero a ver, Ian, ahora sí, cuéntanos todo el viajezote que fue poder ver la Odisea.
Madre mía, porque la historia se remonta como hace después, antes de 2 semanas de poder ver la película, que estábamos incluso, pues, ideando el poder ver la película. Y André mandó el correo a Universal, fue una odisea para poderla ver, tratar, incluso llegar a este fan event que fue un día, no es cierto, fue el día del preestreno, porque ya fue un día miércoles, donde estaba igualmente a O sea, los cines vomitaban de gente, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero habían tres sedes, me acuerdo que era Antara, me acuerdo también que era Parque, creo que era en Coyoacán, algo por el estilo, y era Plaza Universidad, también Parque en Plaza Universidad. Igualmente, todas estas coincidían en una sola cosa, que tenían una sala IMAX, que era el formato en el que se tiene que ver esta película, ¿no? Desde el principio se dijo que esta es una película hecha por y para el cine IMAX, que es un formato que se viene trabajando desde hace muchos, muchos años. Lo contamos con Sinners, se han hecho igualmente en trabajos de Christopher Nolan, varias escenas selectas para cámaras IMAX. Esta es la primera película que se hace específicamente con 170 milímetros para IMAX, que es una cámara que igualmente Nolan desarrolló para esta película. Y fue una odisea porque, madre mía, nos estuvieron diciendo y nos estuvieron reteniendo mucho la confirmación para esa película. Estaban igualmente lanzando dinámicas para toda la gente para poder verla el día del mero estreno, ¿no? En esa función en Antara. Tuve un amigo infiltrado ese día y me comentaba que fue una locura el poder ver esa película en esa sala increíble que fue igualmente en Antara. Fue una experiencia maravillosa. Todos aquí sabemos que la película fue extraordinaria, lo comentaba en la reseña, es un monstruo por donde veamos la película, pero el que nos hayan dejado de lado y que hayan incluso puesto a mucho más fan, a más influencer, que es el tema que tenemos todavía ahorita nosotros, ¿no? Que están metiendo muchísimos influencers a todo este tipo de coberturas, no solamente para este tipo de películas, sino para todos los eventos. Me tocó a mí verlo hace 2 semanas, incluso un poquito más, con el evento de Minions, que fue mucho más, me he hecho por y para influencers, no fue, nos metieron a la sala IMAX, sino fue también una sala pequeñísima, igualmente ahí en universidad, que fue justamente ese recorte de decir, tipo, ¿por qué metes a más personas cuando, pues, bueno, metes a más personas en una sala tan pequeña cuando tienes mucha más, pues, más infraestructura para poder meter a más personas, ¿no? Creo que es el tema que tenemos ahorita con Universal y creo que es el error sototototote que les metió ahorita para poder ver la Odisea, ¿no? Teniendo tres sedes, teniendo tres funciones en cada una de las sedes y hacer dinámicas para la gente y sobre incluso regalar, no solamente, no sobrevender, sobre regalar los boletos para la audiencia, fue igualmente un palazo en el pie, no solamente a nosotros como medio, sino muchísimas más personas como medio, pues, se dejaron fuera. Pero pues aún así es lo que pasa, ¿no? Ese tipo de eventos no podemos hacer muchísimo más, sino pues esperar ahora sí hacer más ruido de que este tipo de cosas cambien. Pero fue una odisea porque el mismo miércoles lo platicábamos, no nos tocó a nosotros ver el preestreno. Jueves, cada quien por su lado fue a ver la película. Creo que fui de los primeros yo en verla, después creo que fue Luis, creo que fue Ariel, al final fue Cedric, pero cada quien fue a su momento para ver la película y creo que al final eso es lo que cuenta, ¿no? El que pudimos ver esta historia, que pudimos ver el desarrollo de esta gran historia que se tuvo que ver en IMAX, porque es, reitero, o sea, es una película que se tiene que ver en este formato porque es, no es que nos perdamos mucho si lo vemos en un cine convencional, pero si queremos ver la experiencia y queremos que destaque realmente lo que Nolan quería transmitir a través de esta pantalla, a través de este formato, a través de este estilo narrativo que se tiene nuevo. Yo creo que vale muchísimo la pena, pero pues esa fue la odisea que tenemos ahorita con Universal y cómo cada quien pudo ver la película por su lado.
Exactamente, y es que bueno, por si no sabían, unos días antes del estreno de la película había salido la noticia de que la solicitud, no sé si de Nolan, era meramente que no hubiera influencers en las funciones
Tal cual,
para
sí, tal
prensa.
cual eso.
Y es que bueno, no creo que no se respetó aquí en México, la verdad es que pues también
Sí, se lo aplicó en Estados Unidos.
justo, o sea, creo que bueno, ahorita
En
es un
Inglaterra.
fenómeno de
Ah, pues sí.
hay toda esa división de medios, influencers. Incluso, lo voy a decir así, no sonará bien, lo lamento si alguien se ofende, que le caiga la piedra, pero medios publicitarios, que pues son meramente pues muchas cuentas o muchas personas que pues nada más es para ir a promocionar la película, o sea, sin dar un comentario objetivo de pues el análisis per se. Y pues obviamente pasa esto. Entonces, pues es muchas veces lo que uno pues se tiene que enfrentar en las funciones, ya lo acaba de mencionar Ian. Pasa mucho, pasa varias veces, entonces hay de todo en, como dirían en mi rancho, en la Villa del Señor. Entonces, pues así sucede, pero pues ahora sí que ya la vimos. Ahora sí que por eso estamos aquí, los cuatro. Y pues regresamos con Ian. Ian, a ver, cuéntanos, ¿cuál era tu expectativa antes de entrar a ver la película en sí?
Mira, yo conocía poco de la historia de la Odisea como tal. Yo solamente conocía, pues, el relato corto, ¿no? O sea, de este hombre que es viene de la villa de Ítaca en Grecia, en la antigua Grecia, que es justamente va es un guerrero que va a la guerra de Troya armado de todo un ejército, liderado por el rey Agamenón, que solamente después de esa guerra de Troya es lo que pasa y es el relato para regresar a casa, ¿no? Leí el libro días antes de poder ver la película, es algo que yo creo que sí ayudó bastante para poder entender mucho más a profundidad la película. No quiero decir, o sea, yo no conocía, por ejemplo, el libro como tal y lo que pasaba. Decía en la introducción algo muy curioso. Antes, por ejemplo, hay una frase que me resuena mucho, es que solamente ciertos autores relatan solamente eso, ¿no? Como la sinopsis corta. Odiseo, después de la guerra de Troya, regresa a Ítaca después de una serie de eventos desafortunados, punto. Pero lo que realmente destaca de esta película, y creo que hace buen trabajo Nolan, es explicar cuáles fueron esos hechos, ¿no? O sea, después del regreso, después de Troya, cómo es que se dan de golpes con los dioses, ¿no? Cómo es que esa voluntad de los dioses se ve reflejada en pantalla, a pesar de no ver a los dioses en pantalla, como lo hizo ciertas adaptaciones como Percy Jackson, ¿no? Los libros explican más a fondo, ¿no? Cómo se muestran a los dioses en pantalla, en los libros, pero aquí, por ejemplo, no los vemos nunca y aún así los vemos presentes. Creo que eso fue lo que más impactó, aunque yo tengo un cierto problema con las últimas dos de Nolan, más adelante lo comentaré, pero creo que fue eso, ¿no? Creo que la parte de la voluntad de los dioses, eso es lo que yo esperaba, cómo es que iban a pasar las cosas, cómo es que se iba a ver. Esta transformación, ya no podemos decir, no es spoiler, pero la transformación de Circe de los soldados de Odiseo en la isla de Circe, cómo los fueron haciendo, y eso fue bastante impresionante, sinceramente, porque uno no se llega a imaginar cómo es que solamente con una varita, así por ya se convirtieron en cerdos, ¿no? O sea, sino el cómo los va moldeando y cómo es que realmente va sucediendo, eso es lo verdaderamente impresionante de cómo lo hizo, ¿no? O sea, creo que el cómo iban a suceder los hechos es lo que yo esperaba ver y creo que me llevó una gran sorpresa y me llevó satisfecho, ¿no? O sea, de ver cómo es que realmente lo hicieron.
Ok, a ver, Cedric, cuéntanos, ¿cuáles eran tus expectativas antes de entrar a ver la película?
Bueno, yo tengo que decir que desde chico, por herencia de mi papá, soy fan de Troya, la película de hace 20 años, protagonizada por Brad Pitt, Eric Bana y Orlando Bloom. Entonces, pues, cuando terminas de ver la película, evidentemente en los créditos aparece el basado en la Ilíada escrita por Homero. Entonces, pues desde chico yo tengo como esa noción de que la Ilíada es justo la caída de Troya, todo lo que fue el mito de Aquiles, la profanación justo de los griegos al templo de Apolo, el violar la ley de Zeus. Y yo sabía que esta fue como la primer saga literalmente a nivel cultural, a nivel raza humana es lo más grande que se ha escrito en nuestra civilización como la conocemos, porque sin la Odisea y sin la Ilíada no existiría nada, no habría en qué basarse para tener Harry Potter, Transformers, Rápido y Furioso, Star Wars, cualquier saga, cualquier franquicia que ustedes mencionen, hay sí o sí una influencia de la Ilíada y de la Odisea. Yo nunca he leído ni una ni otra, pero me he adentrado mucho en pues los videos que se encargan de narrarlas, de resumirlas, tanto de forma corta como de forma más extensa, más a detalle. Y yo sabía que justamente pues después de la Ilíada venía la Odisea, que era pues en mi mente de niño era ver al personaje de Shanben, que era justamente Odiseo, pues aventándose casi 20 años para regresar a Ítaca, que la menciona únicamente 2 veces en toda la película de Troya. Cuando vi que Nolan iba a hacer esta película de la épica más grande que existe en la historia de nuestra raza, evidentemente estaba emocionadísimo, me puse como loco a ver y a consumir videos y videos y videos para saber y recordar a cada rato qué cosas iban a pasar. Yo tenía muy presente y esperaba bastante ver la cuestión de Eumeo, de este sirviente tan leal, ciego, que entiende que su amo por fin regresó, pero tiene que esperar y decide esperar a ciertas pruebas para realmente estar en paz con que su amo sí regresó, la cuestión de su perro Argos, toda la cuestión fantasiosa con los cíclopes, con los gigantes, con Circe, con Calipso, la cuestión de descender al inframundo para hablar con los muertos. Yo estaba emocionadísimo. El día antes de ver la película en cines vi Troya otra vez. Y pues volver a ver Troya, más bien la caída de Troya, pero ahora hecha por Nolan, pues era también algo que esperaba muchísimo. Yo iba con expectativas altísimas que fueron muy, muy satisfechas. Al igual que Ian, tengo ciertos temas, detalles muy menores que realmente no me harían decir que no me harían decir que Nolan pues tuvo un bajón, como muchos colegas han estado diciendo, que después de Oppenheimer con la Odisea bajó un poquito en la calidad. Sí, son detalles que podemos detallar, pero en general yo iba pues con las expectativas altas y como ya lo dije, salí del cine feliz, salí del cine contento por lo que vi, salí impresionado, ya entraremos en detalles de qué nos gustó más, qué secuencias, qué escenas, qué diálogos. Entonces, pues, les cedo la palabra a Luis y a ti, Ariel, para que nos digan, pues, qué esperaban y ya entrar de lleno a hablar de esta maravilla que fue la Odisea.
Perfecto. Bueno, Luis, vas.
Pues yo qué esperaba, la verdad es que nada. O sea, creo que me sentía como muy cauteloso de esta película, así como me siento, la verdad, de cualquier cosa que haga Nolan, porque es un director que me gusta mucho, pero nunca me gusta la primera. Creo que todas sus películas son... No todas, porque sí hay varias que sí me gustan como mucho desde la primera vez que la vi, pero hay varias que no me terminan como siempre de cuajar, o como que mi memoria se queda como que no fue lo mejor, y luego las vuelvo a ver y es como que, diablos, este señor sabe lo que hace y tengo que aceptar que es un genio. Entonces, pues sí, iba a ver... La Odisea con cierta cautela, sin quererme hacer muchas ideas. Yo la verdad es que obviamente conozco la Odisea de Homero. Nunca la he leído como tal, pero he visto Bob Esponja la película. He visto Oh Brother, Where Art Thou. Y he visto un montón de películas, series que obviamente están súper basadas en la Odisea, conscientemente o inconscientemente. Pero pues creo que todos sabemos la historia, ¿no? Creo que todos... entendemos la palabra Odisea, ¿no? La decimos a veces en nuestra vida diaria y muchas veces ni siquiera hacemos la conexión, ¿no? De que se trata de la Odisea de Odiseo. Entonces, no sé, creo que es una... Sí, como que yo no me sentía como con cautela, ¿no? Porque obviamente sabía que lo que fuera a ser Nolan iba a ser totalmente su visión. Entonces, pues sí, yo no tenía como ninguna expectativa de qué tan fiel iba a ser, de qué tanto iba a respetar el texto, que si le iba a hacer muchas referencias o la chingada, todo eso a mí como que no, si iba a ser como muy respetuoso a los clásicos, no sé, todo eso sí, o sea, como que yo dije, no me importa, solo me sentía así, como que tenía que llegar escéptico a ver esta película. Y pues la verdad es que una vez más, o siento que esta vez sí me impactó bastante lo que hizo Nolan desde la primera vez. Creo que como muchos, tuve como algunos detallitos que pues la verdad es que no me afectan ya en su totalidad. Sí se me hace como muy, ¿cómo se dice en Gringolandia? Nitpick, muy quisquilloso mencionarlos, porque la verdad es que como producto total no le afectan en nada. Pero creo que sí, o sea, no sé, o sea, es que cualquier cosa que podías tener de idea que iba a ser Nolan de esta película, todo lo echó por la borda y hizo, pues justamente eso, ¿no? Su visión y pues ya ahorita hablaremos bien de qué es esa visión.
Perfecto. Pues en mi caso, digo, tampoco he leído la Odisea. Sí la ubico. Me dio risa cuando lo anunciaron que mucha gente en Estados Unidos es un libro. fue como de escultura general.
Pero bueno, ¿qué podemos esperar de ahí?
Saludos, amigos de Estados Unidos, pero oigan. Me preocupa el sistema educativo. Pero bueno, o sea, en sí, fuera de ese detalle, como que fueron pasando varias cosas, porque también salió por ahí, me acuerdo, unos meses antes una entrevista de que el enfoque de Nolan iba a estar un poco más enfocado en lo científico, lo cual desanimó a algunas personas. Yo la verdad, ahí sí fue como, yo ni digo nada, mejor me espero a ver la película porque ya mucha gente estaba dando por sentado que no iba a haber ningún aspecto mitológico de la película, sino que pues iba a intentar explicar el porqué del monstruo de Sila y el ciclo. No, 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 no. O sea, y en general el cine de Nolan me gusta. Sí, unas películas más que otras. No he de decir que haya alguna que me desagrade y que diga de qué horror. No, 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 no. Incluso las más flojitas, digo, ah, la puedo ver y creo que es buena película, Tenet. Pero
Prestige.
no, igual es buena película, o sea, no creo que tenga alguna mala película en sí, unas mejores, otras peores, en comillas. Entonces, pues sí, era como, ok, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Me emociona, pues, pensar la superproducción que va a tener. Principalmente por eso, me dejo guiar mucho a veces por lo visual en una película. Dame un diseño de producción bonito y ahí voy a estar, en el helado. Dame buenos efectos y ahí voy a estar. Digo, obviamente también la narrativa me importa. Pero a mí, pues, ya por esa parte era como, ok, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Y pues no les voy a mentir, sí estaba muy emocionado algunos días antes del estreno. Entonces, en general no me decepciono para nada. Creo que sí podemos hablar con spoilers porque pues ya es un texto muy antiguo. Entonces, no creo que haya tanto problema o que vayamos a decir algo de, Dios, ¿en serio esto pasaba? No, 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 no. Sin problema, sin problema. Así que pues, si les parece bien, si están de acuerdo, si no, pues ya damos, no es cierto, pues vámonos más a fondo con nuestra opinión de la película. Así que, ini, mini, mani, mo, pues vámonos con Ian otra vez, que fue quien escribió la reseña. ¿Qué te pareció en general la Odisea?
Mira, yo que sí, bueno, ahora sí que sí de la tarea de seguir el libro, que lo conseguí a través de una campaña publicitaria que tuvo efecto. Lo compré en Gandhi, es una edición, ahora sí que un poco más compacta de lo que es obviamente la Odisea, pero que realmente sirvió para poder entender la película. Decías, por ejemplo, tú, Luis, y rescato eso, y con eso quiero empezar. La Odisea de Odiseo, empezamos diciendo, y sí es una palabra que ocupamos mucho, pero no sabemos, bueno, el trasfondo de dónde viene esa palabra, ¿no? O sea, creo que es Eurílocos, es el abuelo de Odiseo, que es obviamente, remontando un poquito a la historia, el arte es su padre, quien tuvo a Odiseo, que fue a su hijo, no quiso darle el nombre como tal, no quiso darle o no quiso arriesgarse, así que a Eurílocos le da la oportunidad de escoger un nombre, ¿no? Y como este personaje ha tenido muchas. Ha tenido muchos adversarios, ha tenido muchas dificultades, es que le da este nombre de Odiseo, que se traduce en inglés como Odysseus, ¿no? Y de la es que es de latín, como es una palabra que es Odiseos, algo por el estilo, pero que tiene que ver, tiene significado con el odio. Y es específicamente lo que destaca Matt Damon mucho en esta película. Yo creo que obviamente la película destaca el viaje que tiene Odiseo como tal, desde el punto en el que entra a Troya y destruye absolutamente todo, es que se rompe esa ley de Zeus que comentaba Cedric hace un momento, ¿no? Y que es básicamente el punto clave en donde se desarrolla esta película, ¿no? En el libro original se comenta no mucho acerca de la guerra de Troya, porque obviamente todo esto se vio en la Ilíada, ¿no? O sea, asumimos que ya se leyó en la Ilíada, se desarrolló toda la historia de la guerra de Troya, y después obviamente se ve el regreso que tiene Odiseo después de la guerra como tal. Y comenzamos con Odiseo entrando en la, estando ya en la isla de Circe, perdóname, en la isla de Calipso, perdón, tratando de hacer memoria después de los años que estuvo en este aísle más o menos, está alejado mucho tiempo de su familia, de su tierra, de sus tropas, ¿no? Y me encantó la parte en la que nos van explicando y van utilizando el mismo recurso que tiene el libro, ¿no? Ese flash forward, ese flashback y cómo van ocupando los tiempos que se ven igualmente en el libro, ¿no? Nos empiezan la historia hablando acerca de la leyenda de un hombre que es cantado por Travis Scott, ese tipo de cantautores que antes narraban este tipo de historias, no solamente las cantaban, sino también las narraban, como es lo que hace, por ejemplo, este cantante. Y de ahí es que parte la historia para poder irnos con este Telémaco para poder informarse de su padre y saber qué ha pasado, ¿no? Porque tiene esa ímpetu de saber qué ha pasado con su padre, y desde ahí es que se da a conocer la historia, ¿no? También cosa similar con el libro. Tengo yo un problema con esta película, y es que Nolan se ha vuelto como muy, yo lo he dicho, muy corto. Vi Oppenheimer hace 3 años y la parte de los efectos visuales nos lo muestran como lo más top, lo más grande que ha tenido, y lo es, porque no destaca, bueno, no escatima en recursos, obviamente, en la parte de fotografía, la parte que más destaca la película, yo creo, en los ambientes naturales que ocupa en la misma Grecia, creo que había esto en Islandia, en países así de este tipo, pero yo sí tuve un problema y lo relaciono muchísimo con la explosión de la bomba atómica en Oppenheimer. El punto clave de esta historia es cuando el rayo de Zeus pega en la barca de Odiseo, y es que mata absolutamente todo, parte la nave a la mitad, y es que ahora sí, Odiseo se destruye, toda se destruye, mueren todos y solamente Odiseo sobrevive. Y es el punto más grande que tiene que tener en la historia, y es el libro que lo cuenta de una forma apoteósica, donde el rayo cae sobre el mástil, lo parte en dos, la nave se parte en dos. Y aquí en la película me faltó la parte de los efectos en parte de lo práctico en un set dentro. Eso me faltó a mí en la película. Y lo relaciono mucho con Oppenheimer porque yo vi la película igualmente en IMAX. Y cuando vi la bomba atómica explotar, dije, ¿ya? O sea, pudiendo hacer un poquito más impresionante esa explosión. Y es lo que comentaba en la reseña, ¿no? O sea, esa parte de los efectos contrastando con lo natural que vimos que en la locación. Creo que ese es el punto débil que tiene esta película, siendo un poquito más, pues sí, dejándolo pasar por la historia, de que sí es un poquito más diferente, ¿no? Cambiamos un poquito de cosas, obviamente siendo una adaptación de un libro, ¿no? Pero la parte de los efectos visuales a nivel, no CGI, pero a nivel de efecto práctico de un set, creo que sí se ve mucho la diferencia y que puede afectar un poco a la experiencia, pero también a los que leímos el libro, sinceramente. O sea, yo sí me relaciono muchísimo, perdón, pero uno que sí se esperaba algo mucho más espectacular de la parte más impresionante que se ve en el libro, yo creo que esa es la parte que más bueno, a mí me partió el alma decir, ¿qué? ¿Y es ya? ¿Eso fue todo? Solamente se ve como la nave poco a poco se va partiendo en dos y se van yendo a la deriva y lo hacen mucho más con el agua, y es que lo ahogan. pero siendo un poquito más reservado, ¿no? O sea, pudiendo hacerlo un poquito más espectacular. De la parte de lo demás, creo que acierta mucho en la parte de la historia. No me parece que es tan alejado del libro. Sin embargo, la parte del final, después de la pelea con todos los pretendientes de Penélope y la parte del regreso de Odiseo a su casa, en la parte del final, siendo obviamente nada más el broche de Atenea que le entrega a Penélope, cuando pudo haber sido un poquito más complejo para decir, ¿no? De que si eres tú, de que desde el cimiento de este castillo tú construiste una cama a través de un árbol, que siendo un poquito más explícito de que es Odiseo, creo que me pudo haber faltado un poquito más esa parte igualmente de adaptación, pero vamos, es Nolan, es esa gran producción que tiene, es esa fotografía que nos demuestra en estas locaciones, es la música de Ludwig Göransson, que es fabuloso, con ese pulso del arco que nombra que Odiseo ha regresado a Ítaca y que planta el miedo.
Maravilloso.
Es maravilloso cuando pulsa el arco y pone a todos en jaque y pone a todos con el miedo de decir, tipo, es Odiseo y ya valió verte el asunto, ¿no? Vete la flecha a través de las 12 hachas y es que le parte una flecha yugular al otro, o sea, es fabuloso, ¿no? O sea, yo voy a decirlo de esta forma, el cobarde de Robert Pattinson se apañó detrás de una trave para que no le mataran y aún así no pudo hacer absolutamente nada porque sabía que era su destino, ¿no? Entonces, factores así es lo que salvan realmente a esta película, comparando con los efectos de este calibre que pudieron haber hecho mejor la experiencia, pero realmente el haberlo visto en IMAX, con la fotografía, con el sonido y con la música, eso con lo que me quedo realmente.
Perfecto. Creo que, bueno, ahorita justo que mencionas Oppenheimer, algo que estaba leyendo mucho días antes del estreno es que algunos decían que es como una secuela directa de Oppenheimer por varias de las temáticas que la película misma maneja. Pero ahorita hablaré más de ello. Entonces, Luis, a ver, quiero escucharte a ti. ¿Qué te pareció la Odisea en general?
Pues ese creo que justamente voy a partir de esa cuestión con Oppenheimer, que no solo diría, a eso se les va a hacer bien raro, pero no creo que solo sea una secuela de Oppenheimer, más bien es una precuela de Oppenheimer y también es una precuela de Tenet. Estas últimas tres películas que ha hecho Christopher Nolan están contando de alguna manera una misma historia, una misma preocupación que tiene ya él como, pues como cineasta y como persona, creo que también principalmente como padre de familia. Sí, o sea, yo ya veo aquí a un Nolan que, por más que se le ve como un sujeto a veces muy serio, los reales que lo conocemos como más entrevistas y eso, pues sabemos que es un sujeto realmente muy calmado y muy chistoso. Así como lo vemos tranquilito, serio, es un sujeto bastante preocupado por el futuro de la humanidad. Y eso ya lo había reflejado en muchas de sus películas. Esa siempre fue una preocupación constante. ¿Qué iba a ser de la humanidad? ¿Cuándo vamos a perder como el camino? ¿Cuándo vamos a caer en la maldad? O sea, de eso va realmente también la trilogía de Batman. Pero es con estas tres películas y más con la Odisea que él empieza a preguntar cuándo es el punto de no retorno, o sea, cuándo ya la humanidad empezó un camino de maldad que no se puede arreglar por más que lo intentemos y cualquier intento va a ser fallido. Y entonces, al estilo Nolan, empezó por el final y se fue al principio. Después, empieza en el futuro con Tenet, que sucede en un punto de la historia que la verdad es que no tenemos idea de cuándo es. Por más que me pudiera decir como que Tenet sucede en el presente, no es cierto. Tenet no sucede exactamente en nuestra era. No sabemos realmente cuándo sucede. Esa es una película en la que ya los humanos del futuro están tan enojados con los humanos del pasado que dicen, pues sabes qué, si me voy a morir, te vas tú conmigo también. Entonces idean un plan para matarnos a todos desde el pasado y matarse a ellos mismos también. Es una locura, Tenet. Como les dije, me costó muchísimo la primera vez que la vi. La volví a ver justo ahorita antes de ver la Odisea y dije, obra maestra, grande Nolan. Tenía todo súper bien planeado, súper bien pensado. Pero bueno, eso sí es otro tema. Pero sí, o sea, Tenet me cambió por completo. Y luego está Oppenheimer, en la que Nolan dice, bueno, el problema no está en el futuro, ¿no? Tenemos que irnos al pasado. ¿Y cuál es el momento en el que verdaderamente la humanidad perdió el rumbo? Pues el bombardeo de las bombas atómicas en Japón sería un punto bastante, pues sí, es el punto clave en el que sí podemos señalar que el sistema que conocemos hoy por hoy, en el que vivimos, empezó ese día en el que cayeron esas bombas, o el día en que se empezaron a crear realmente. Entonces desde ahí, pues Nolan pone esa pregunta, ¿no? ¿Es la bomba atómica el precursor de toda de todos nuestros males en la vida moderna? Pero luego con la Odisea dice, ¿pero qué tal si todo esto empezó hace milenios? Hace tanto, tanto tiempo que ya ni siquiera nos acordamos exactamente cuándo fue, porque esa es una cuestión con la Odisea de Homero, o sea, se le atribuye realmente pues sí, a los griegos, pero para cuando existían los griegos ya existía la Odisea, ya existía la Ilíada, o sea, viene de civilizaciones anteriores todavía, fueron ellos quienes los empezaron a transmitir pues ya a como la conocemos hoy. Entonces, es lo que dice Nolan, esto empezó a irse de un camino hace mucho tiempo, cuando estas personas, que quién sabe quiénes eran, empezaron justamente a faltarle el respeto, digamos, a los dioses, o mejor dicho, pues sí, a las fuerzas básicas de la naturaleza, ¿no? Que serían justamente el compañerismo, es la solidaridad, el respeto. O sea, es muy, muy básico mantener esas leyes y se nos hizo muy fácil romperlas, ¿no? Entonces, pues sí, Nolan, se me hace muy interesante que está explotando esta preocupación más, más y más. O sea, se está llenando de esta ansiedad existencial y no sabe cómo transmitirla más que justamente en estas películas. Y pues sí, creo que a mí es lo que me capturó más de su Odisea, porque es obviamente una historia muy antigua. Pero sus preocupaciones son totalmente modernas, ¿no? Y creo que me gusta mucho eso que se dedicó a hacerla de una manera que es justamente muy, muy moderna, ¿no? Justamente varias de las quejas que hay de gente muy aficionada de la cultura griega y esto es que los personajes hablan muy moderno, la forma en la que Nolan trata a Odiseo es una psicología muy moderna. Todo eso, ¿no? O sea, son personas que se sienten muy de estos tiempos, ¿no? Y sí, es que esa es la visión que tiene él, ¿no? Es como decir, cómo podemos relacionarnos a estas personas, ¿no? Que vivieron hace mucho tiempo, que ya sé que son personajes, pero que representan una cultura que existió hace mucho tiempo. Y él dice, podemos haber tenido, ¿no? Las mismas preocupaciones, pudimos haber sentido. O sea, todos los humanos han sentido amor, ¿no? Pues han sentido miedo, han sentido culpa. O sea, eso es nato. Y me gusta mucho él cómo lo transmite a través de eso, ¿no? De esta forma como muy sencilla, y que también sirve obviamente para que las audiencias más casuales, que van al cine una vez al año, puedan entender esta película fácilmente, porque sí es difícil sentarse una película 3 horas. Una película que va de presente a pasado, de futuro a pasado otra vez, a presente, que salta y una y otra vez, mantenerle el hilo puede ser difícil. Entonces creo que me gusta eso y aunque mucha gente pues sí le molesta de que, ay, es que Nolan explica todo, no sé qué, es como de, sí, pero mira cuánto dinero está haciendo y es por eso, porque él respeta hasta la audiencia más casual y ahí está su éxito. Entonces, o sea, creo que para mí esta película me parece más que brillante. creo que sí es todo, justamente toda una odisea lo que logró Nolan con ella. Estoy seguro de que le costó muchísimo hacerla personalmente y hasta eso salió bastante rápido. Pero sí, o sea, refleja mucho de lo que tiene él como preocupación ya por la humanidad. Y de esta parte personal, pues sí tiene como esta preocupación de qué le estoy haciendo a mi familia, ¿no? Yo como padre, ¿qué le estoy haciendo a mis hijos abandonándolos de vez en cuando, justamente para irme a hacer estas películas, ¿no? Y se me hace muy un dato muy interesante, un tanto, digamos, tierno, que sus hijos trabajaron en esta película en diferentes departamentos. Entonces ya crecieron lo suficiente para ponerlos a chambear. Ya encontró cómo tenerlos cerca todo el tiempo y que no esté él filmando mientras ellos están en su casa viviendo una vida normal, digamos, y él haciendo estas cosas, ¿no? Pero sí, o sea, creo que esta película para mí, obviamente el tiempo lo dirá, pero va a ser muy representativa de estos tiempos y va a ser un reflejo muy importante de nuestra ansiedad existencial que estamos viviendo colectivamente en estos, yo diría que sí, en estos últimos 6 años desde el inicio de la pandemia, de que pues ya no sabemos a dónde vamos a parar. Esa es la gran pregunta. Entonces, yo creo que nadie lo está haciendo, no, nadie lo está expresando de una manera tan elocuente, interesante, emocionante, espectacular como lo está haciendo Nolan. Y pues sí, o sea, creo que esta película le va a doler a muchos, pero de verdad que se va a convertir en un clásico. Sí va a ser estudiada, sí va a ser desmenuzada en muchos años, porque tiene, desde donde le veas, tiene tapa de qué hablar, tiene tantas cosas que exprimirle. Entonces, para mí, sí, o sea, puede ser pronto llamarle una obra maestra, pero es que algo tiene que no sé, como les dije, o sea, la primera vez sí me impactó mucho, había como detallitos ahí que dije como, no sé si esto me parece, la volví a ver una segunda vez y dije, es una película perfecta, o sea, Nolan sabía lo que quería hacer, se enfrentó a todos los obstáculos que tenía, se enfrentó a esas malditas cámaras IMAX que le hicieron muchos obstáculos en la hora de filmar, y ante todo eso salió bastante, la libró muy bien. Entonces, no sé, a mí esta película sí me ha dejado, pues, impactado. O sea, sí, de verdad me tiene todavía con un, como un impacto que se me hace, pues, difícil de describir. Entonces, pues sí, les paso la palabra.
Ok, a ver, ya conocimos dos puntos de vista muy alineados. Cedric, tú como, bueno, ya nos dijiste, nos estabas contando incluso antes de verla que viste Troya, que de hecho ya no me acordaba, es el 2004, del mismo director de Poseidón. Ay, ya me siento ¿en qué momento? ¿En qué momento?
Yo recuerdo que la fui a ver al cine,
A la
imagínate.
madre, madres. No, hombre, o sea, justamente, bueno, me parece muy interesante ver cómo la van complementando precisamente con Tenet, con Oppenheimer, desde el punto de vista, bueno, ya meramente enfocado a no sé si decirle lo histórico narrativo, pero a ver, Cedric, tú dinos qué te pareció. Incluso como complemento de Troya en sí.
Bueno, antes de adentrarme justo como en esto, yo quisiera abrir con los puntos que no me encantaron, que son básicamente los mismos que ya mencionaron Luis e Ian. En mi caso, creo que siendo esta la primera obra 100% fantasía de Nolan, en donde tienes criaturas mitológicas, criaturas que son cuestión, pues, que sabemos, o por lo menos se sigue sospechando si realmente existieron o no. Creo que, número uno, le faltó abrazar esa parte. ¿En qué aspecto? Para empezar, cuando están con Polifemo, el cíclope hijo de Poseidón, yo esperaba que sí hubiese adaptado esta parte de que había más cíclopes dentro de la isla y no nada más Polifemo. Yo sé que era muy difícil, pero a ver, Nolan es un maestro y Nolan ha demostrado que sabe hacer trucos que por más que sean muy sencillos, los maximiza. Entonces, si ya tenías hecho el animatrónico gigante de un cíclope, truquea con tu set natural en donde tienes un bosque lo suficientemente denso para poner en distintos ángulos al cíclope y que parezca que hay más de uno, y adaptar esta parte de cuando le pican el ojo, que sí pasa, pero se come la parte de el cíclope, más allá de gritar de dolor como en esta odisea que sí te eriza la piel, sí te da miedo, con el audio y demás, pues está perfectamente, pero a mí me faltó primero esa parte de Odiseo engañándolo con su ingenio, diciéndole que se llama Nadie y luego condenándose a sí mismo por su orgullo de haber vencido a un cíclope, gritándole ya saliendo de la isla: mi nombre es Odiseo y fui quien te venció. En la película lo resume y lo pone como pues muy condensado. A ver, sí, es la visión de Nolan y tenía que condensarlo y está bien. Pero sí me falta esa parte de, pues, ¿por qué Poseidón sabía que fue Odiseo el que casi deja ciego a su hijo? O sea, porque en la película simplemente le pican el ojo y está llorando Polifemo ahí en su rincón, rezándole a Poseidón, su padre, que maldiga a Odiseo. No dice tal cual el nombre, pero pues es como maldice al que me hizo daño, y entonces resulta que Poseidón, que en la obra original no lo ve, pues ya sabe que fue Odiseo. Número uno, eso. Número dos, creo que también algo que le... y que para mí era pues realmente muy, muy importante, era esta parte de la bolsa de aire, la bolsa de los vientos
No puede ser, me
que le
acordé
da
de
Hermes. O sea, sí, o sea, Luis sabe, pero Luis ya con eso, o sea, en Bob Esponja lo hicieron. Y acá lo omitió.
el mejor chiste de la película, ajá.
Y este es mi problema con estas partes de la película, que si bien es una cuestión muy arraigada a la realidad, ese arraigo se rompe al adaptar a un cíclope, al adaptar al monstruo de Scylla, al adaptar como Circe convierte a la tripulación de Odiseo de forma visceral, espectacular y muy ruda y asquerosa y grotesca en cerdos. También ahí, ahorita regreso con eso. También me faltó en la parte emotiva, en la parte emocional, me faltó mucha más culpa en Odiseo, sobre todo porque en el escrito antiguo, en el momento en que van al Hades, el primer muerto con el que habla es con Aquiles, y Aquiles le dice una cuestión muy desoladora en la que le pide, no, o sea, no me llores muerto, celebra que estuve a tu lado y mantén mi leyenda. O sea, y el que a él lo impacta justo eso, que peleó junto a alguien que era puro ego y que era un mero deseo de gloria, y que mató y que asesinó y que hizo cosas muy horribles nada más para grabar su nombre en los anales de la historia de la humanidad, y que es lo que empieza a impactar a Odiseo conforme va avanzando a través del inframundo. Este es mi mayor problema, mi mayor detalle, justo que me faltó esa parte de la fantasía. Segundo, me faltó mucha más crudeza, como si la vimos en Oppenheimer. Y el ejemplo que quiero usar es la escena en la que lo están enjuiciando y empieza a hablar de su relación con Jean Talbot, que a mí me parece todavía muy sorprendente y bastante fuerte que en esa escena pues lo están enjuiciando, le está dando la declaración, y que Oppenheimer se percibe a sí mismo con Jean Talbot haciéndole el amor frente a toda la sala y frente a su esposa, y que pues justamente está viendo Kitty también dentro de su enojo, imaginándose pues que aquel le llegó a poner los cuernos. A mí me faltó aquí en la Odisea esa crudeza a nivel emocional. Y la tercera cuestión con la que tengo cierto conflicto de la Odisea es con el trato de ciertos personajes, en específico con Telémaco. Creo que lo humillan de manera exagerada e innecesaria. En el libro no es tan
Merecido.
estúpido y tan tonto y tan ingenuo como lo pintó Nolan. Y creo que también
Necesario.
Tom Holland ya tiene que empezar a hablar con los directores, que por favor ya le quiten esos papeles
Eso
de
sí.
chamaco de bigotes incipientes, como le dice su jefa. O sea, y lo peor es que es su
Espero que
propia
sea el
madre la
último.
que... yo también espero que sea el último. Y eso es lo que me conflictúa. Que, o sea, ¿por qué tuvo que aceptar que su personaje, que en la mitología griega era totalmente distinto acá, fuera Spider-Man del MCU, en la antigua Grecia, siendo humillado por
Nada,
Anne
tampoco.
Hathaway, en casi todas las escenas que comparten? O sea, desde el principio, nada más empezar la película justo cuando lo avienta de que, a ver, pues ahora le vas y muy acá, saca a los pretendientes. Y luego al final, pues también cuando le grita lo de, ¿tú qué vas a saber de la vida con tus bigotes que ni se ven? Sea, creo que sí exageraron un poquito con Telémaco. Son mis únicos tres.
Mira, bro, no, 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 mira.
Son mis únicas tres cosas, pero como dijo Luis, no.
pero antes de que
No,
avances
no
para,
afectan
pero
la
sí
percepción.
quisiera hablar unas cosas de eso porque se me hace interesante lo que mencionas. Obviamente, como todos, sí había como, se entendía esas dudas de que si Nolan iba a abarcar los elementos fantásticos de la Odisea y todo esto. Pero creo que a mí me gusta el nivel de fantasía al que llegó. O sea, creo que un poco más no le habría ayudado a su visión. A mí me gusta que el ángulo que tomó es un poco parecido al de George R. R. Martin en la saga de Canción de Hielo y Fuego, perdón por no decirle Juego de Tronos, pero esta es que así se llama. En la que, pues es que ya la humanidad se está olvidando un poco de los dioses y de todo lo que va más allá
Pero
justamente, ¿no? De la
es que
humanidad.
justamente es mi problema, que se asemeja mucho a lo que Zack Snyder le ha copiado. Y Nolan ya se
Ah,
había
pero es
alejado
Zack
justamente de
Snyder, ¿qué?
ese
O sea, eso
parentesco.
no me importa, o
Es
sea,
que...
eso adiós, o sea, no, no, no figura en esta plática para mí, Zack Snyder, lo quiero mucho al señor,
ese
pero o
es mi
sea, no se me
problema, que
hace.
esta película tiene mucho... Tiene muchas cosas que de las que lamentablemente comparten para mal Snyder y Nolan. ¿Y por qué? O sea, a
No.
mí faltó más fantasía porque tienes al monstruo de Scylla, tienes a los gigantes, tienes
Ajá.
al cíclope. O sea, sí tienes los elementos fantásticos más difíciles de hacer y los que eran más sencillos de representar, prefirió omitirlos. Cuando siento yo que
Pero pues es que
podrían
no creo que sea
haberle
de que sí
añadido
sea más
algo.
sencillo, ¿no? O sea, creo que es de que no le sirven a su visión, nada más. O sea, creo que, o
No.
sea, no entran en lo que quiere decir.
Mira,
Y
yo
yo vuelvo a lo de. ¡Véame! Vuelvo a lo de George R. R. Martin, porque justo la saga de Canción de Hielo y Fuego es de cómo la humanidad está perdiendo esta conexión con lo místico, con la magia, con los dioses, y se está enfrascando en su creencia de superioridad ante todo lo que lo rodea. Entonces a mí se me hace interesante que la razón por la que realmente Nolan rebaja los elementos fantásticos es para decir que toda esta cuestión de los dioses y de las criaturas ha estado como desapareciendo porque la gente está dejando de creer en eso, le está dejando de tener miedo y entonces le está están perdiendo poder, ¿no? Entonces por eso se me hace interesante que no haya más cíclopes, que solo haya uno, ¿no? Porque es como, esta criatura ya es solitaria, ya no tiene gente, ya nadie sale en su defensa, ¿no? Estos güeyes ni siquiera sabían que existían los cíclopes, ¿no? No es que no existieran, es que ya nadie iba por esos rumbos. Se había perdido ese miedo, ¿no? Y justamente es ahí, desde ahí, el error de este Odiseo de tomar esa ruta, porque la gente ya sabía que no debía que ir por ese lado. O sea, sí se lo advierten de que no te va a gustar lo que hay ahí. Pero él dice como de, me vale, ¿no? Y para allá va. Entonces, a mí me gusta que Nolan lo toma desde ese lado. O sea, es como, le estamos perdiendo miedo a lo que está más allá de nosotros, y eso nos está haciendo actuar de formas que no son, pues, buenas. O sea, nos está haciendo faltarnos el respeto. O sea, sí nos hace falta tenerle un poquito de miedo a algo más que nosotros mismos. Y creo que justamente todo eso sirve para que cuando llegues justamente a la parte del final, entiendas por qué no hay ninguna otra opción más que agarrarse a masacrar a todos los, ¿cómo se llaman estos sujetos? Bueno, los
Los
ricachones
pretendientes.
estos, a los pretendientes de Penélope, porque son gente que justamente ya no tiene miedo de los dioses, ya ni siquiera realmente cree en los dioses, ¿no? O sea, desde el inicio se están burlando de esta idea de que cualquier mendigo podría ser un dios en disfraz. Y a mí me gusta pensar que el primer mendigo que llega a pedir comida, sí era un dios en disfraz, que llegó a probar a Telémaco principalmente, y funcionó la prueba porque él demostró ser educado y ser amable. Entonces, a mí me gusta mucho esta forma en la que Nolan dice eso. O sea, es que hay gente que ya le dejó de temer a lo que va más allá de ellos mismos, y pues esa gente hay que agarrarla de la misma manera que Odiseo agarra a estos sujetos. Pero sí, o sea, creo que para mí, o sea, lo hace. Todo lo que reduce la fantasía, obviamente sí hay una sensación de que sí debió haber sido un poquito más, pero es que creo que ya le habría estorbado a la visión. Yo creo que si no lo hubiera encontrado formas en las que todo tuviera sentido, en la que todo pudiera entrar en la temática de la película, lo habría hecho, pero pues sí creo que hay cosas que nomás no, pues no caben, ¿no? Justamente esto del juego de palabras con los cíclopes. No cabe en su visión, no hay tiempo suficiente para eso. A mí la verdad es que hasta me gustó el chiste que hacen al respecto en referencia a esta situación, en la que sí mencionan que pudieron a lo mejor haber razonado con el cíclope, pero pues muy tarde. Pero es que es eso, o sea, creo que además añade a lo que decías también de tu segundo punto, de la culpa de Odiseo. Y creo que la cosa aquí es que Odiseo es tonto, o sea, es que es la verdad. O sea, Odiseo es un sujeto muy, esta astucia de la que se habla de él como general, y esto no la ve desde el punto de vista que la mayoría de los clasicistas la han visto a través del tiempo, de que sí, Odiseo era el gran estratega y el gran engañador y esto, sino que lo ve como un farsante. Un sujeto que sí, de repente tiene unas buenas ideas, pero también se le zafa la cabeza de repente y comete unos errores garrafales, pero no tiene esa capacidad de reflexión porque no se le da, o sea, no la tiene, pero sí actúa a partir de ella. Y por eso para mí es interesante que esa culpa no la expresa o no sabe que tiene culpa hasta que llega con Penélope. Ya hasta que ya la tiene frente es como de que, es por esto que me siento de esta manera. Es hasta ahí que lo puede expresar, o sea, pero es algo que ya sabía que estaba cargando, pero hasta ahí lo puede aterrizar. Y, o sea, es como, no sé, o sea, es como algo que no se podía admitir a sí mismo. Es algo que tiene que procesar justamente con Calypso. No sé, o sea, creo que para mí Odiseo sí tiene la suficiente culpa la culpa que debería de tener, pero es que Nolan sabe que no la puede como expresar luego, luego, porque no tendría sentido, y pues justamente porque ese giro en el tercer acto no sería tan desgarrador como a mí me parece que es. Eso sí creo que pues, no se puede spoilear porque es un tanto sí original de él. Si se lo inventó, si se lo sacó de quién sabe dónde, agradezco que se lo haya sacado de quién sabe dónde. Pero sí, o sea, creo que para mí Odiseo es un personaje muy, muy curioso, porque, o sea, sí es muy inteligente, pero a la vez es bastante tonto. Y creo que de ahí viene esa cuestión de que su culpa no es tan aparente al inicio, pero cuando necesita aparecer, llega con una fuerza enorme. Y ahorita vi a Ian haciendo caras con lo que estaba diciendo, entonces, a ver, quiero escuchar qué tiene que decir.
No, antes de comentar eso, quiero que esté terminando su idea porque, o sea, hay varias cosas que sí, igualmente quiero coincidir con él, pero hay varias cosas que sí, no, lo de la culpa específicamente, no estoy de acuerdo con lo que hayas sido hasta con Penélope. Fue un poquito antes, te voy a explicar por qué, pero Cedric, quiero que termines tu idea porque, o sea, me parece que sí es bastante acertado lo que dices con lo del engaño Polifemo, que incluso el propio gigante aquí no tiene un nombre, no le dan un propio nombre a Polifemo, que solamente es un propio gigante, es un cíclope nada más, no nos dicen incluso el nombre o quién es, solamente asumimos que es hijo de Poseidón, pero aún así estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay varias cosas que sí también difiero con Luis, pero también difiero con lo que dijo Luis, pero bueno, te dejo terminar porque sí, también la idea es muy larga.
Yo todavía voy para largo, entonces me quedé justo ya en esos
Ya
fueron
mejor
mis
me
tres
callo, dice.
puntos. Esos fueron mis tres puntos que, como dijo Luis, o sea, como están notando, son cosas muy mínimas que los tres estamos destacando y que estamos coincidiendo un poquito, pero que justo no me afectan como la visión ahora. En cuanto a todo lo que me gustó de la película, no me voy a meter tanto en las cuestiones técnicas de vestuario, de la cámara, de la escenografía, del diseño de producción, ni de la música, porque creo que todo pues está a la altura de lo que suele entregar Nolan. Es algo a la altura de un hombre que viene de hacer la que me parece la obra maestra de su carrera, que fue Oppenheimer. Y yo más bien coincido con Ian en que la culpa de Odiseo viene desde que empieza la película, en cuanto lo ves que ya justamente ya no está feliz en la isla de Calipso, y que pues justo la primera vez que lo vemos ya a punto de regresar a Ítaca es justamente preguntándole a ella si es feliz estando con ella, y que empieza a retumbar esta cuestión de los dioses que sí están presentes, sobre todo Zeus con sus rayos. Entonces, a mí, para empezar, me encantó eso, estos matices de la actuación de Matt Damon, en los que sí muestra esta cuestión de ingenio y de valentía y de un carácter que le permite ser un líder que toma las decisiones más difíciles y después saltar totalmente a la confusión, a la duda, al tener este conflicto interno de quién soy, qué hice, por qué lo hice, qué dejé atrás. ¿Por qué sí quiero y por qué también a la vez no quiero regresar a mi casa? Creo que a mí me encantó esta parte en la que él teme más enfrentarse a sí mismo que a lo que se va a enfrentar si regresa a Ítaca. Como dijo Luis, son personajes con los que nos podemos identificar, no solo por la acertadísima visión que les da Nolan, sino porque justamente esa es la idea de la Odisea, como bien dijo Luis. El que sí, poco a poco hemos ido perdiendo a través de los milenios nuestra parte más bondadosa, el que pues sí, tal parece que cada que pasan los siglos, cada que pasan los siglos, cada que pasan los milenios, vamos haciéndonos menos sensibles ante la vida en general. Y pues sí, que justamente sabemos que tanto la Ilíada como la Odisea son justamente el preguntarnos en qué momento empezamos a ser malos por gusto, porque pues en esta película justamente lo dicen. Odiseo se fue a pelear con Agamemnón, sí por respeto, pero también porque él sabía que si no apoyaba a Agamemnón, él probablemente iba a ser el siguiente, y si no era él el siguiente inmediato, iba a ser uno en la lista de un hombre que solamente hacía la guerra por poder, ni siquiera por estrategia. Era un hombre que simplemente quería asumir todo el poder y que fue capaz de sacrificar a su propia hija con tal de ir y tener éxito en una masacre contra gente inocente que realmente no le debía nada y que simplemente pues él quería expandir sus reinados y sus dominios, porque pues sí, Troya sabemos que era una cuestión muy estratégica en cuanto al comercio, que su ejército también era muy invaluable y que pues originalmente lo que quería era dominar a los griegos, a los troyanos en nombre de los griegos de forma más pacífica y que fueran parte del ejército griego, que lamentablemente pues los troyanos evidentemente no lo iban a permitir y terminaron cayendo en una de las trampas. Sí, a lo mejor si lo analizamos hoy día puede parecer ridícula, pero es una genialidad el cómo caen con el caballo como regalo, metiéndolo ellos mismos a su ciudad, y el cómo pues Odiseo ideó justamente, ok, vamos a meternos unas cuantas decenas para entrar, infiltrarnos, matar a los guardias y dar el aviso de que puede entrar todo el ejército griego. Les digo, a mí me encantó esta parte, las actuaciones en general de todo el elenco me parecen bastante, bastante buenas. Yo sí destacaría justamente, como lo dijo Luisa, Robert Pattinson, creo que es uno de sus mejores trabajos en lo que va de su carrera. Lo equipararía con Batman, porque también en Batman demuestra justo estos rangos actorales que otros proyectos quizá no le han permitido explotar. Y acá verlo pues justamente como un güey carismático, pero que también tiene su parte de un güey que se la vive esperando meter cizaña y que es traidor y que es
Sí.
rencoroso, que justamente además es un cobarde encantador, a mí me fascinó. Yo espero y vislumbro, por lo menos, si no lo gana, por lo menos sí bien merecida la nominación a mejor actor de reparto en los Óscares.
Veremos,
Y
es
pues
pronto,
bueno,
pero veremos.
ves que también viene Duna, entonces ahí puede consolidar el año y pues con The Drama, todo. Si le hacen bien la campaña, van a poner como sus mejores proyectos del año a la Odisea primero y luego a Duna. Entonces
Y prime time.
ay, prime time.
Ah, te viene prime
Esperemos que
time.
su representante sepa armarle bien la campaña.
Ojalá sí. ¿Para cuál? ¿Quién sabe? Pero
En la nominación
mira, yo.
estemos. También otra de las partes que me encantó es toda la cuestión del elenco complementario. Benny Safdie como Agamemnón, a mí me parece que su entrada en Troya
Ahora.
es de lo más espectacular que he visto en mi vida. O sea, literalmente el tipo aparece como 40 segundos parado sin hacer nada y se ve imponente, se ve espectacular.
Dicen comentarios que
Inclusive,
farmea aura como no tienes una idea.
exacto, inclusive
Sí.
cuando van al inframundo, cuando se le aparece, es como de, ¿cómo es que aún estando muerto sigues siendo un personaje tan
Sigue farmeando ahora.
imponente? Ey, en
Pero luego
verdad
tiene una
que
voz tan ridícula, una voz de enclenque.
bueno,
Me
yo lo vi en
parece un
español
gran
y
chiste de.
en el doblaje sí está imponente la voz, o sea, sí va a la par
Ah, es
del
un grave
acento.
error esto, es un grave error. Uno de los mejores momentos más graciosos de la película es cómo llega justamente farmeando ahora en el inframundo
Hasta
y cuando
que
empieza
abre
a
el
hablar es como
hocico.
de: ¡Hola! Hola, Odiseo.
Okay.
A mí me parece una
Tendré en
maravilla y que
cuenta.
Benny Safdie hizo un gran trabajo ahí.
Ok, tendré en cuenta para la segunda vista verla en inglés entonces, para poder comentar ya después
Tienes que darlo
si,
porque sí es clave y sí cambia totalmente la percepción, ¿eh? O sea,
Sí.
sí lo cambia.
Ok. Y pues también creo que justo lo mencionaba Luis, creo que yo me quedo con Odiseo como el mejor personaje de la película, no solo porque es el protagonista, sino justamente porque tanto Matt Damon como Nolan supieron retratar muy bien el que el significado de una odisea es hacer algo en tu vida que te cueste mucho trabajo y que cuando lo consigues y cuando regresas a donde sea que vas a regresar, ya no eres el mismo, porque tomaste decisiones difíciles que no te habías planteado anteriormente, porque a lo mejor abandonaste a gente que te acompañó durante todo el camino, pero que ya no pueden estar contigo porque a lo mejor no crecieron a la par de ti o porque eran lastres. Entonces creo que es una muy buena metáfora y buena adaptación de lo que es pues crecer a nivel personal. Y ya lo digo, lamentablemente Luis ya nos puso el candado de no hablar del final, pero creo que también es, coincido con Luis, que la decisión de Nolan con el final es magistral, porque justamente es cerrar este ciclo de, ok, ya me liberé de mis culpas, ya dejé todo en orden en mi casa para que alguien más continúe con mi legado, y yo ya voy a disfrutar, en este caso, aunque suene chusco, pues de mi jubilación, ya viví, ya hice, ya pagué, no manché la pelota, como dijo Maradona, me retiro en paz.
Eso sí, eso es interesante porque fíjate que yo la primera vez que la vi lo sentí un poco esperanzador, pero la segunda vez que la vi me quedé con una sensación súper desoladora de este final. Se me hizo muy, muy, muy oscuro, a pesar de que obviamente la imagen de que están yendo hacia el sol y la chingada y que se ve muy bonito todo, es un final muy feo. Lo que el último que dice Odiseo es una sentencia, es una condena a la humanidad. Y yo sí dije, órale, creo que no lo había captado bien la primera vez que lo vi. O sea, este final es muy oscuro. Entonces, o sea, creo que Nolan lo manejó muy bien. O sea, creo que depende de cómo lo veas, cada quien va a tener como una interpretación diferente, pero yo sí me quedé la segunda vez que la vi con una sensación de que quiero pedirle perdón a Dios o a quien sea que me esté escuchando en el cielo por todos mis pecados. Porque, pues sí, lamentablemente es probable que aunque yo haga eso, en el futuro alguien más los va a volver a cometer esos pecados y vamos a seguir en las mismas. Quiero creer que no, pero puede que sí. Y él dice de que una hora después ya quiero decir algo.
Hola, amigo. Un gusto.
Sí seguí aquí, aunque a lo mejor pensaron que ya se había ido, que a lo mejor se aburrió, pero aquí
Tu
está.
error fue confiar en que no nos íbamos a extender, amigo.
No, no, por mí está bien, yo de digan lo que quieran, eso es fácil. No, pues, o sea, a mí la verdad, ya lo dije hace un rato, lo reitero, la verdad es que a mí la película me encantó. Creo que mi único pero, que sí es un comentario que he estado leyendo muy frecuente y estoy de acuerdo, sí parece que Charlize Theron está haciendo un comercial de perfume en la película. Pero fuera de ello,
Sí, pero
sea, ¿qué
pero qué
tiene?
buen
Es
comercial de
Charlize
perfume.
Theron. Exacto.
No, la verdad es que no tengo gran problema con las decisiones que toma Nolan a lo largo de la película, porque a ver, vamos por partes. La película en sí no es meramente una adaptación de la Odisea tal cual, toma partes de la Odisea, de la Ilíada, de la Eneida, de algunas adaptaciones que se hicieron de la Odisea, tiempos atrás, y obviamente pues él también mezcla de su cosecha para crear el guión y
Claro.
crear su escritura. Creo yo, justamente, bueno, hace rato que estaban hablando acerca de la implementación de lo mitológico, de lo fantástico.
Espera,
Estoy de acuerdo con Luis y creo que también aquí es un poquito donde difiero del punto de la explosión de la bomba en Oppenheimer, porque eso lo había escuchado justo en cuando se estrenó Oppenheimer. ¿Cuántas películas no hemos visto ya que muestran la explosión de la bomba? ¿Cuántas películas no hemos visto ya con los cíclopes, con las sirenas, con diferentes aspectos mitológicos? Que creo yo que en caso de haberlo presentado se hubiera ido más hacia lo sensacionalista en sí, que creo que terminaría rompiendo un poco con el estilo que tiene Nolan en la película. Creo yo que más, tanto en Oppenheimer aquí, lo que él busca contar y lo que él busca relatar es algo completamente diferente. Y creo yo que a la manera en la que él mismo, ¿cómo poder decirlo?, nivela estos matices de qué es lo que quiere mostrar y qué es lo que no le funciona muy bien a su perspectiva, a su visión. Y en ese sentido, la verdad es que me encanta. O sea, sí, justo la primera vez que la vi me quedé como de, ay, es que el monstruo de Sila, o sea, parece una piedra nada más, no sé. Y, ajá, y ahorita justo que lo mencionan, digo, pues no, igual ya está bien que solo haya sido así, o sea, porque funciona bien bajo el propósito de qué es lo que él quiere relatar, qué es lo que él quiere presentar. Creo yo que la película es otra entrega más de Matt Damon se pierde y tiene que regresar a casa, eso sí.
Sí, cierto, también.
Y es un género cinematográfico
Sí.
prácticamente. Pero no, la verdad es que justamente me gusta. También aquí es donde también aplausos por el trabajo de edición de. Ay, Shula, ¿cómo te llamas? Jennifer Kale.
Jennifer Lane, una grande.
Lane. Es ya. Me gusta mucho cómo la película está estructurada desde el inicio, con Telémaco y Penélope hablando pues acerca de Odiseo, ya tiene tiempo que se fue, cómo estará, dónde estará. Por otro lado vemos a Odiseo ahí parado con Charlize Theron y su comercial de perfume. mientras comienza a explorar pues toda esta culpa acerca de lo sucedido en la guerra de Troya y todo el viaje previo a donde pues justamente se va encontrando con diferentes personajes, que aquí también cabe destacar mucho las actuaciones de Samantha Morton, que como Circe es posiblemente la escena más aterradora de la película, justo la transformación. A pesar de ser muy breve, ella lo hace muy bien. Y también el personaje de John Leguizamo, que o sea, me gusta mucho su papel. Sí me debato entre qué personaje me gusta más. Bueno, a trabajo actoral me refiero. Si él o Robert Pattinson, los dos están increíbles. Justo ahí discrepo un poquito con el tercer punto de lo que mencionaba Cedric respecto a Telemaco y Tom Holland. Sí, obviamente lo echaron a los leones poniéndolo a actuar junto a Anne Hathaway y Robert Pattinson porque sí, o sea, del nivel de ellos dos pues sí está muy por arriba, pero creo que no sé si la manera correcta, pero justo esta tortura funciona más para elevar el nivel de, vamos a decirle, amenaza, de que representa a Robert Pattinson en sí para generar más odio hacia él, que, dicho sea de paso, hace increíble que detestes a su personaje. Y en general es esto, o sea, me gusta, regresando al tema de la edición de Jennifer Lame, me gusta mucho porque también. Bueno, no que esto esté dicho meramente, pero es algo que ya se ha teorizado mil y un veces respecto al cine de Nolan y su relación con el tiempo. Me gusta también en ese sentido, o sea, de pronto sí me recuerda un poquito a Dunkerque, cómo es que todas las historias terminaban convergiendo en cierto punto, y creo yo que es algo valioso para el estilo del mismo, y eso también me termina encantando. Cómo va de no sé si decir presente a pasado, pasado, presente, pero bueno, ustedes entienden. Entonces me gusta cómo va explorando las líneas con el viaje de Odiseo, justamente el arrepentimiento, cuando llega toda esta parte de muy a lo George Romero con todos los soldados ya caídos, cómo empieza a hablar con ellos, con el personaje de Elliot Page, que, ay, se me olvidó el nombre, si alguien me lo recuerda, por favor. Si no, si lo. Sinón, gracias. O sea, la escena es muy fuerte y me encanta el diálogo que tienen. Y justamente, o sea, son toda esa clase de momentitos que hacen que la película a mí me acabe funcionando muy, muy bien. Sí, obviamente, ya lo dijimos a nivel técnico. No sé si la banda sonora, creo que la parte donde a mí más me termina gustando es justo con la llegada de Odiseo a Ítaca otra vez. Me gusta lo que hizo Ludwig Göransson, si ¿sí es Göransson? Creo que sí. Fuera de ello, no sé si diría que es de mis bandas sonoras favoritas de él. Quizás se me queda un poquito corta, un poquito, 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 no digo que sea un mal trabajo, simplemente que fuera de esa secuencia no me resulta tan memorable.
Ay, ¿a poco no te encantó el soundtrack de la parte de las sirenas?
Ya se me olvidó.
Uf, eso es una cosa maravillosa.
Digo,
No digo que
lamentablemente
sí,
la banda
no.
ya lo está quemando en Facebook y en TikTok, o sea, por favor dejen de hacer esa nacada, pero sí, esa parte es memorable.
Esa parte
Cuando
sí,
sí,
de
esa es
las que
muy
te
buena.
coloca, ¿sabes?
Sí. Exacto.
Debo de ponerle más atención, porque justo, o sea, ahorita no la recuerdo, no digo que sea un problema de la película, problema mío, de mi memoria,
Es que ya a
pero
tus 90 años, pues, entendible, amigo.
cállese, anciano Toñito.
¿Qué va? ¿A cuento de qué? O sea,
No lo sé, no lo sé,
no. Híjole.
pero no sé, fuera de ello, sí, me parece que es, hasta el momento, mi película favorita de lo que ya se ha estrenado en 2026. Ya le quito el lugar a Obsession. Pero a mí la verdad es que me encantó. No tengo mayor queja fuera de los comentarios que ya hice. O sea, no, ni siquiera tengo conflicto con esta parte de lo fantasioso y lo mitológico. Repito, creo yo que, como dice Luis, y estoy totalmente de acuerdo, no era la perspectiva de Nolan, no era necesario. O sea, de irse más por ello, pues habría sido otra película, habría sido otro director. Fue lo que leí que alguien puso que Gore Verbinski, sí, hubiera hecho
Ah,
pues
Kevin.
algo interesante. Y
Algo
ya
más
por él.
fantástico.
Ajá, o sea, si su
Y
enfoque es más.
seguramente sí lo habría hecho y también habría salido bien, pero sería la Odisea de Gore Verbinski y no la de Nolan.
Exactamente, y precisamente aquí lo importante es. Lo hemos venido mencionando desde hace ratito con Shawn Levy y todo lo de Marvel. O sea, lo importante aquí es que el director tenga su esencia, que el director tenga su presencia. Y precisamente, justo, o sea, lo estamos viendo en el número de boletos y la taquilla. Nolan sigue vendiendo por su nombre tal cual. O sea, creo que es de los pocos o el único director que recuerdo que sigue teniendo este logro que no importa, o sea, vas por el director, vas por la calidad de su cine y no decepciona. O sea, a nivel narrativo, la edición, la música, el diseño de producción, el vestuario, todo está muy bien construido, la verdad. Como dije hace un ratito, a mí me atrapan por lo visual, por un diseño de producción muy bien logrado y por efectos visuales también muy bien construidos, y es lo que pasa aquí. Me gusta mucho toda la parte práctica. Estaba viendo que la parte de los delfines fue tal cual, no era
Que su
CGI.
de accidente.
Ajá,
Exactamente.
la entrada de la cueva del cíclope, que de hecho está basada en la pintura de Saturno devorando a su hijo de Francisco de Goya.
Sí.
Todo eso, o sea, me encanta y es la parte que también, justamente hay un relato de cómo Ben Affleck, creo, visitó el set de la Odisea de Nunca voy
Ajá.
a
Para
dejar
ver
de
a su
creer.
novio.
Ajá, justo, nunca voy a dejar de creer en el amor gracias a Matt Damon y a Ben Affleck. Y quedó impresionado por el tamaño del set, o sea, toda la producción que del trabajo de Nolan. Es esto el cine que me encanta, o sea, el trabajo hecho con cariño en sí, justo con esa preocupación y esa dedicación. Y creo que Christopher Nolan, perdón, lo sigue haciendo de manera increíble. Y sí, o sea, de mi parte, pues no tengo más que agregar o
Ya
refutar.
dijeron todo, ya se pelearon
De ya se pelearon, yo ni me
y
metí, no es cierto. No, o sea, precisamente porque sí, o sea, sí estoy de acuerdo con este punto. Discrepo también con el punto de Cedric acerca de lo fantasioso. Es que no es el cine de Nolan, no es su visión. Entonces, pues qué bueno que siga siendo su visión. Y pues sí, si se quieren deschongar, yo aquí lo sigo escuchando, amigos, porque todavía falta que ella
día. Claro.
Nos siga su punto de hace rato, entonces
No, mira.
adelante, Ian.
Ah, cierto, a ver, a
Ya
ver.
ves, ya por eso me están cortando y ya me están ya peluceando, dice. No,
Algún
mira.
castigo debías recibir por no ser fan de Sinners.
Ah, no me puedo
Oh,
castigar.
trayendo
Ya,
cosas
claro.
de hace rato.
Ya van
A
un año
ver,
de esto. Ya, córtala.
Cedrixeo.
No, mira, lo que estaba pensando, con lo que decía también Luis y lo que decía también Cedric, es acerca de lo de la culpa. Y es que esta adaptación creo que más que poner a ese héroe griego que colocaban igualmente en los relatos, que muchas veces se veía que era justo ese estratega que veían los puntos más adelante, dos pasos adelante, cuando realmente su tripulación estaba tres atrás, ¿no? Pero yo todavía prediciendo lo que iban a pasar con los monstruos, que era el remolino y luego esta que... No, siempre, nunca me acuerdo de esos monstruos, la neta, los nombres, la neta son muy malo, pero ustedes sabrán cuáles son las escenas. Bien pudo haber ido por el remolino, o bien se pudo haber comido 10 cabezas, que fue lo que terminó haciendo, y fueron esas decisiones, ¿no? Incluso antes, cuando, incluso después de que había salido de Troya, y antes de llegar con Calipso y con Circe, bueno, después de llegar con Circe, hice el canto de las sirenas, y es que justo ese punto, que el canto de las sirenas representa no solamente en la película, sino también en el libro, los peores errores que han hecho o lo que se escucha, ¿no? Y es por eso que Odiseo también se amarra a ese mástil, y es que se pone a escuchar el sonido de las sirenas, no solamente porque él quería, eso también es muy terrorífico, la verdad, pero que también tiene ese punto, y desde ahí creo que le empieza a demostrar la culpa que tiene de todas las acciones, ¿no? No solamente representando de que todo lo malo que ha hecho en su vida, sino también todo lo que pudo haber, pues, cambiado, y es ese... parte de esa desesperación que Matt Damon también denotó en esa escena fabulosa, que también me quedo con esas escenas, que es esa culpa, ¿no? Y esa parte humana que demuestra esta historia, ¿no? El libro que tengo yo, que es una adaptación que se la ha hecho muchísimo, es una autora francesa, le da otra vez esa parte humana a Odiseo, ¿no? Que es volverlo a colocar como si fuera un humano que sí tiene errores, que también ve obviamente por sí mismo, no solamente por su propia tripulación, pero que también ve por lo mejor, ¿no? Concuerdo también con la parte de lo del mito de Polifemo y al engaño, que, por ejemplo, lo comentaba desde el principio, ¿no? Adaptaciones como Percy Jackson, la nueva serie que está en Disney Plus, lo tiene mucho, ¿no? Le tiene muy arraigado esa parte de ese gigante Polifemo, que es el que es engañado por ese don nadie, que al final por la soberbia de Odiseo le dice terminando quién es, y al final es que se da cuenta. Entonces, esa parte, por ejemplo, sí, también a mí me faltó, pero creo que pues, también no le agrega demasiado, como dicen también Luis y Ariel, porque justo no es el estilo de Nolan, y creo que también porque nos quieren dar a entender que justamente es humano, ¿no? Que a pesar de todo, o sea, sí es, no es el estratega que vemos en los libros que son en los relatos, pero es una persona, ¿no? Que va adelante por su situación, que le lanza esa última flecha que va, que firma su sentencia para él y para toda su tripulación, ¿no? O sea, creo que es esa parte humana que nos revela que, pues sí, o sea, no era necesario explicarlo, ya sabíamos esa parte, ya sabíamos el relato, solamente era como ponerle ese último clavo en el ataúd para que sucedieran las demás acciones por delante, ¿no? Luego lo de las sirenas, que es lo de la culpa, desde ahí le mete esa cizaña de todo lo malo que ha hecho, y cuando llega con Calipso y le hace olvidar muchas cosas, es esa parte de tranquilidad que le deja para que al final denote, y regresando a Ítaca, es lo que explota y es pues esa parte final, ¿no? O sea, creo que es lo que yo nada más quería agregar, porque sí se me hacía muy, muy interesante también colocarlo, y aparte en los libros también se coloca, ¿no? O sea, no es que se omita o se diga, no es que no haya pasado, no, para nada, pero esa parte también de ese Odiseo humano, no solamente como desafiando a los dioses, sino la parte que decíamos también de hasta dónde vamos a llegar como humanidad rompiendo la ley de Zeus, de que ya no creamos en eso, que ya no creemos incluso en las criaturas o en la magia o en los propios dioses que a pesar de todo, todo el tiempo acompañaron a Odiseo en todo su viaje, y con eso es que se cierra la historia, ¿no? O sea, presente con Palas Atenea de principio a final, ¿no? O sea, no, diciéndole lo que pudo haber hecho, lo que sus hombres pudieron haber hecho, pero lo que él hizo por sí mismo, ¿no? O sea, sus hombres hicieron sus destinos, sus hombres hicieron sus decisiones, y Palas Atenea le dice, es que es por ellos, ellos hicieron eso, tú hiciste y tú viste por ti mismo, y aún así con ese broche, tú fuiste caminando y llegaste con Penélope. Al final creo que es un giro bastante bueno, que sí cambia completamente lo del libro, pero creo que es un final bastante bueno.
Precisamente.
Sí, creo
Nada más.
que.
Luis, ¿vas?
Ajá. Ah, bueno, no, sí quería comentar de esta parte de las sirenas, porque Creo que no lo habíamos hablado mucho, pero para mí es una parte clave de la película y se me hace muy interesante cómo Nolan la maneja, porque creo que ahí es cuando denota más su visión de lo fantástico, que para él es justo como tú no puedes dejar la perspectiva de Odiseo y sus compañeros, y eso pasa en toda la película, ¿no? O sea, al cíclope siempre lo ves desde abajo, lo ves desde sus pies. De abajo hacia arriba. No sales de ahí, ¿no? A Escila, o sea, ni lo ves porque es como de que un, dos, tres, ya se murieron 10 güeyes. Ni sabes qué pasó. En un parpadeo, ya. Fin. Y con la sirena se me hace muy interesante cómo lo manejó, porque yo sí dije, como, yo sí quiero ver las sirenas. O sea, yo quiero ver cómo Nolan hace sirenas. Pero en cuanto empezó justamente la música en ese momento, fue como de oh, ya entendí qué va a ser. Y justamente es esa cuestión de negarnos la visión de las sirenas, que es un poco como salvarnos de ellas. Nos está diciendo que, y seguramente es como que ahí él, y acepta, ¿no? Que la audiencia seguro va a decir como que, ah, es que yo quería ver más de estas cuestiones místicas. Y ahí con las sirenas es donde nos dice, por esto no las puedes ver, porque si las vas a ver de cerca, es porque ya te moriste. Entonces, a mí se me hace un momento, sí, muy clave de la película que, en la que la perspectiva juega un papel muy, muy importante, porque justo eso, ¿no? O sea, tú no debes ser capaz de, como audiencia, de ver más allá de lo que estos hombres pueden ver. Te lo puedes creer o no, pero pues ahí está en tus ojos, ¿no? O sea, es ver para creer, ¿no? Y si te quieres acercar más, pues es tu perdición. Entonces, se me hace muy interesante que esa es la perspectiva de Nolan. Sí, es una cuestión muy terrenal, digamos, ¿no? O sea, siempre está a la altura del piso, ¿no? Y también pasa en esta secuencia con los gigantes, que siempre se me olvida cómo se llaman, pero que se me hace súper interesante cómo lo maneja. También es lo mismo, ¿no? O sea, estos gigantes nunca los vas a ver a su altura, siempre los ves desde abajo, ¿no? Y se vuelven ahí súper intimidantes porque sí te da esa sensación como de de qué es esto, ¿no? ¿Qué son estas personas? Y justo pasa eso, ¿no? Una vez que se te acercan es como de ya, o sea, ya te moriste, ¿no? Ya no hay de otra. A mí me gusta mucho cómo marca esa línea Nolan de que lo fantástico siempre, o no siempre, pero muchas veces implica ya implica ya la muerte, ¿no? O sea, ya implica un destino fatal y acercarse de más, retarla de más. Siempre termina en eso, ¿no? En que hasta ahí llegaste. No sé, o sea, se me hace como algo que acabo de pensar, que sí se me hace muy, muy interesante de lo que dice de la perspectiva de Nolan.
Nolan,
Y
me mueve
fíjate,
chido la cámara.
yo quiero agregar algo después igual acerca de los gigantes, y es que, bueno, en las funciones que hicieron igualmente de IMAX, igualmente, no sé si podamos decir las marcas, pero es un cine de color rojo, vamos a decirlo de esa forma. No quiero
Cinemex.
meter en problemas, no me quiero meter en problemas, pero es que estuvieron dando
Ajá.
de pósters de igualmente de la Odisea, me tocó a mí que me tocara uno de estos, y es justo lo que se ve en este, o sea, que es el tamaño. Yo no lo había relacionado con el tamaño igualmente de las criaturas, que solamente no lo vas a ver a su nivel, y es correcto, porque lo ves simplemente desde abajo como un mortal más, ¿no? O sea, si no crees en eso, ahora lo estás viendo y es justamente ese ver para creer, ¿no? Y está espectacular como lo puedes tener aquí, con los discípulos gigantes peleando, o sea, es fabuloso. Y es justo lo que yo quería también caer, porque, bueno, el formato de cómo se ve al cíclope, sabemos que además tiene un ojo, pero nunca nos lo imaginamos, ¿no? Nolan nos dio esa forma para poder ver a las criaturas, no solamente a Polifemo, sino también a los gigantes. Circe nunca me la imaginé como una viejita, sinceramente, pero que también no nos dejan ni siquiera ver a las sirenas también, o sea, no tampoco nos dejan ver a esos seres fantasiosos, pero que también están omnipresentes, ¿no? O sea, lo decíamos con el rayo de Zeus, ¿no? Lo decíamos con Palas Atenea, que la encarna esa primera víctima que al final de Odiseo, bueno, al final Odiseo vio matar frente a sus ojos, ¿no? O sea, lo relaciona como esa, como ese espectro, ¿no? Y entonces nunca nos dejan ver a los dioses, pero también, porque no lo creemos, ¿no? Hasta que vemos a las criaturas en ese momento, que es cuando ya se nos presentan y dices, ay, cabrón, o sea, sí está impresionante, ¿no? Esa es la parte que también quería comentar.
No, y que justo hablábamos, hablaban ustedes conmigo ahorita que mencionaba lo de Agamemnón de, suena a chiste, pero lo de farmear aura. Los dioses, aunque no los vemos justamente, o sea, la tempestad y la imponencia del mar representando la furia y la venganza de Poseidón, también, o sea, por más que, sí estoy de acuerdo con los dos en que, pues sí. Le faltó esta parte del rayo de Zeus también intercediendo ahí, porque pues era Zeus aprovechando la ayuda de su hermano para también dar el castigo final a la tripulación de Odiseo por violar su ley. A mí me dejó muy satisfecho justo el que sin aparecer están ahí presentes, Poseidón, pues porque era completamente imposible que Odiseo no lo enfrentara para regresar a Ítaca. Y Zeus justo en los momentos pues puntuales a través de los rayos, sobre todo pues en el tercer acto, cuando finalmente regresa y destierra de forma rudísima a los pretendientes. Colegas de otras páginas, que son mis basureros de confianza, como les dice Jan, para también no meterme en problemas de nombres,
Madre mía.
decían que falló en esa parte Nolan, porque parecía que estábamos viendo nuevamente a Matt Damon haciendo a Jason Bourne, pero en la época griega. Yo creo que no.
¿De
Yo
dónde?
creo que es una, o sea, es una interpretación y un cierre perfecto, porque durante las 3 horas de la película justo no habíamos visto al Odiseo Guerrero realmente. Entonces, se lo guardó para una secuencia espectacular de 10 minutos al final, para darnos justo como el cierre, ese cierre de, ok, ya te enseñé al Odiseo roto, al Odiseo que quiere redención, al Odiseo que ya aceptó que no va a tener redención y que va a regresar nada más a arreglar las cosas. Déjame te muestro al Odiseo guerrero y ya luego te muestro al Odiseo que se va a jubilar porque sabe que no tiene perdón de los dioses.
Yo más tengo que mencionar que yo no estoy de acuerdo con la parte de este último castigo a la tripulación de Odiseo. A mí me encanta esa escena. A mí me dejó miado, o sea, me dejó con las piernas temblando. Es un momento de terror horrible. Los rayos casi me dejan ciego. Y porque creo que sí, no es necesariamente algo muy espectacular, pero creo que tiene razón de ser así, porque justamente viene con esa cuestión de la profecía. Es algo que ya se sabía que iba a pasar, ya se les había dicho, se les dijo una y otra vez que eso iba a pasar. Y o sea, a mí me da mucha risa que incluso sabiendo que iban a morir por lo que hicieron, en cuanto el viento se los permitió, dijeron como que, ah, vámonos al mar. O sea, es como de, bro, métele coco, ¿no? O sea, te lo puedes evitar si no haces eso, pero bueno, ahí creo que Nolan sí le mete cierta carga, un poquito hasta de humor negro irónico, en ver cómo estos hombres se sentencian a sí mismos de esta manera, pero que sí resulta también ser muy trágico. Entonces creo que para mí lo maneja muy bien, porque justamente sí, no es algo necesariamente espectacular, pero sí es muy condenante. Se me hace un momento más que nada de terror, o sea, es el momento en el que justo, o sea, que ya te estaban diciendo que esto iba a pasar y ya pasó. Entonces, no sé, o sea, a mí se me hace bien que no sea tan largo, que no sea tan estruendoso, no sea tan sí, que no dure tanto, sino que pase en un segundo, porque ya se sabía que iba a pasar. Y sí lo relaciono también a la explosión de la bomba atómica en Oppenheimer, porque igual es exactamente lo mismo. Es para mí ese momento, la explosión, justo igual, o sea, no es nada, o sea, la explosión es la explosión, pero lo que hace esa secuencia espectacular es todo lo que viene atrás, los malditos 20 minutos que pasas en la cuenta regresiva de cómo se tiene que tener todo en perfecto estado, todo tiene que estar en su lugar para que la explosión se dé bien. Y cuando llegas al momento de que ya explota, sí hay como esta decepción de que no es exactamente la experiencia religiosa que esperabas, ¿no? Y que Oppenheimer esperaba. No es totalmente eso. Te deja como algo de que algo faltó aquí, ¿no? Porque al final de cuentas es solo es fuego. Y creo que es justamente lo mismo aquí con esta secuencia de, pues sí, que es Poseidón y Zeus atacando a la tripulación de Odiseo. Es solo truenos y viento y el mar. Nada más que decidieron ponerse en contra de estos güeyes. Entonces es como, sí, es una muestra de su poder, pero a la vez es como, realmente están haciendo hasta lo mínimo de lo que pueden hacer. O sea, de que a mí me da la sensación de que ellos podrían hacer algo todavía peor a estos hombres, pero deciden dejarlo en esta cuestión de, pues vamos a partirles el bote y pues ya cada quien que llegue a su lado, ¿no? No sé, o sea, me gusta esa relación de ver a los elementos funcionar de una forma que se siente planeada, pero que a la vez es como muy, muy sencilla, porque al final de cuentas solo son eso, solo es el mar, solo son truenos. O sea, es extraño, es contradictorio, pero a mí me funciona bastante bien.
Y fíjate, yo pongo igualmente la mesa antes, Ariel, nada más para cerrar, cómo es la visión humana entonces de esta parte, ¿sabes? Porque bien lo decías, ¿no? O sea, cómo es que nosotros, a pesar de saber el castigo, dicen ellos, no, pues es que preferimos morir con sin hambre que morir de inanición, ¿no? O sea, preferimos morir en el mar que morir de inanición,
Que
¿no?
morir
Entonces,
de
exacto, ¿sabes? Entonces, justo, ¿no? A pesar de, pues sí, ya nos vamos a morir, pero pues al menos vamos a disfrutar los últimos momentos que tenemos, hacemos estas libaciones
una
o
carnita
hacemos,
asada.
exacto, sacrificadas, pues ese sacrificio a los dioses para que al menos nos traten de perdonar un poquito, y con eso, pues ya el viento les favoreció y ya terminaron, ¿no? Pero bien, lo atribuimos nosotros como por algo pasan las cosas, ¿no? Bien, fue una serie de hechos desafortunados que por algo nos llevaron a este punto, ¿no? Y es que esa parte sí, no lo había visto de esa forma, lo relacioné bien con la bomba atómica de Oppenheimer porque no era lo tan espectacular que veíamos. Pero sí es ese punto clave de decir, tipo, nosotros como humanos hasta aquí hemos llegado hasta cierto punto, ¿no? Hasta aquí hemos llegado por una razón y por eso es que estamos aquí viendo el resultado de esos 20 minutos de esa cuenta regresiva fabulosa, pero que también hemos visto ese trayecto que nos ha llevado hasta ahora y pues que nos mató, literalmente, que nos llevó hasta la ruina y es que ahí terminó este viaje para ellos.
Sí. Y justo creo que también es un momento muy gracioso, cómo los encuentra Odiseo comiéndose la carne, esa cara de decepción que hace Matt Damon me parece increíble. De toda su actuación, esa es la que yo diría, ahí está el Oscar, ahí está el clip de de por qué ganaría, por qué sería un buen ganador. Que yo sí lo pongo ya en la mesa, o sea, creo que sí lo veremos nominado, no sé si gane, pero es un sujeto muy querido, tiene una carrera bastante larga, muy, muy buena carrera. Unos tropiezos ahí que, pues sí, X, pero quién sabe, o sea, yo creo que sí, sí hay chance de que se lo lleve.
A ver la campaña de Tom Cruise también. Hablando de gente
Es que
que.
viene otro igual, otro igual de querido, otro con una carrera gigante. Va a estar bueno eso, veremos.
Viene una temporada muy larga. También quería destacar, no lo mencioné hace rato, pero el diseño de sonido me gustó mucho en la película. La escena, creo que donde más me gusta es la escena de la cueva del cíclope con todo el sonido de las ovejas, cómo estaba aturdiendo, o sea, los nervios, la angustia de los
Hay
soldados al ser
miedo.
devorado, qué terror, dije de, ay Dios mío, estas no son las ovejas detectives, ayuda, Las extrañé en ese momento, pero no, la verdad es que sí, todo el compendio técnico de la película es impresionante, como lo decía hace ratito, Nolan, su trabajo de cámara es impresionante, también lo hace muy muy bien, todas las decisiones que toma a lo largo de su dirección con la película son por algo y están bien implementadas y hay un porqué detrás de ello. Qué gran película. Yo aquí tengo una pregunta rápida para cada uno de ustedes. Díganme cuál es, ya considerando la Odisea, su top 3 de películas de Christopher Nolan. A ver, Rini, Mini, Manu, Luis, vas.
Híjole. Voy, ay, güey, no, déjame ver la lista.
No, déjame verlo igual
No, sí
porque
puedo, a ver, a ver.
no se puede, no se puede.
O sea, creo que
Miren.
me falta volver a ver varias.
Les leo su filmografía
Porque creo que sí es una. A ver, ajá, a ver,
para
dilas para.
refrescarlas.
Ajá.
En 1998, Following. En el 2000, Memento. 2002,
Claro.
Insomnia. 2005, Batman Inicia. 2006, The Prestige. 2008, The Dark Knight. 2010, Inception. 2012, The Dark Knight Rises. 2014, Interestelar. 2017, Dunkerque. 2020, Tenet. 2023, Oppenheimer. Y finalmente este año, La Odisea.
No,
A ver, ¿quién es el
híjole,
primer
o sea,
valiente?
para mí, yo creo que por cuestión de, digamos, cariño, mi primer lugar siempre va a ser The Prestige. Creo que no fue la primera película que vi de él, pero sí fue la primera que me fascinó bastante. Justo la primera que me dejó así como de que, oh, Dios mío, ¿cómo pasó esto? Y que al día de hoy todavía es como de que, ah, apenas estoy entendiendo cómo sucedió esto. Ok. O sea, sí, le tengo mucho cariño a esa película. Creo que también es la película con la que Nolan se define a sí mismo ya como realmente quién es. Entonces esa la tendría todavía en mi primer lugar. En segundo, híjole, no lo sé. Yo creo que sí me iría por Oppenheimer. Creo que sí, este nuevo rumbo de Nolan me está gustando bastante. Yo sé que a muchos más bien está haciendo lo contrario, pero no para mí. Lo que está haciendo ahorita es otra cosa. Se está volviendo otro tipo de cineasta y a mí me está gustando bastante. Y creo que es una película igual muy relevante, muy importante para nuestros tiempos. Entonces, es a segundo lugar. En tercero, híjole, aquí creo que depende de cómo me siga gustando en siguientes veces que la vea, pero la Odisea podría entrar ahí. Pero si no es esa, no lo sé. No sé si sería The Dark Knight Rises o, ¿escucharon bien? Rises. Otra película que le tengo mucho cariño. Yo sé que no es la mejor, yo sé que The Dark Knight es la
No,
verdadera obra
sí.
maestra,
O sea, sí también,
pero The Dark
pero
Knight Rises
es
es
buenísima. Yo
muy, muy
comparto
graciosa para
contigo.
mí. Le tengo muchísimo, muchísimo,
A
muchísimo
mí sí
cariño.
me gusta
Entonces,
igual. O sea, no
es
digo
que
que es
sí, no
la
puedo. O sea,
perfección.
yo sé que no es la mejor película, yo sé que tiene muchas cosas mal, yo a veces tampoco aguanto de verla toda, pero le tengo mucho cariño. Y si no es esa, creo que sí es Interestelar. Otra que, pues sí, cuando salió como que sí me gustaba, no le tenía tanto cariño, no me encantaba, pero hace, ¿qué fue el año pasado? Hace 2 años que se reestrenó en IMAX. Híjole, me di cuenta de que es un peliculón. Creo que también, sí, es de las mejores de Nolan, sí, es de sus mejores trabajos. Entonces, podría decir que alguna de esas dos, creo que por su bien, por su salud mental, voy a poner Interestelar en tercer lugar y The Dark Knight Rises queda fuera. Pero reafirmo, la Odisea podría entrar en ese top. No sé quién quiera seguir para. No creo que alguien pueda decir una tontería peor que yo.
No, 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 calla, calla, calla. A ver, ay, bendito Dios. Yo no pondría de Prestige, ¿eh? O sea, sí, es buena, me encanta, porque es igual de magia, yo la vi en su momento y me encantó, me impresionó, siendo obviamente fan de la magia, pero yo en primer punto tengo que poner Dark Knight. Amo, amo, amo al Joker. Amo a ese maldito Joker, lo amo con todo mi corazón, algo tiene en mi corazón. Segundo, igualmente coincido, pongo a Oppenheimer. El momento igualmente que marcó el estilo que tiene Nolan actualmente. Y tengo aquí un dilema. ¿En tercero o Interestelar o La Odisea? Porque Interestelar, o sea, ese es igualmente esa paradoja de tiempo que me impresionó cuando igualmente la vi, que sí te incluso pone a pensar cuánto tiempo hemos perdido cerrados en nosotros mismos, igualmente en nuestros propios pensamientos también, está alejados de lo que también nos gusta y de las personas que realmente amamos, porque también eso es padrísimo y realmente me llegó al momento de que la vi. Pero también la Odisea, le agarré gran cariño al libro, o sea, le agarré especial cariño cuando lo empecé a leer, cuando lo terminé, que me lo acabé en 5 días, me lo aventé para poder ver la película, o sea, realmente sí es un logro personal, real, 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 o sea, lo digo personal. Entonces, ahí estoy en un dilema, si pongo tercer Interestelar o la Odisea, pero yo creo que pongo primero a Interestelar, por el peso igualmente del tiempo, y luego pondría la Odisea, porque igualmente es una cuestión de igualmente lo que podemos llegar a ser los humanos, de esas obsesiones que tenemos también actuales, pero creo que también la parte del tiempo, del poder decir qué es lo que hemos hecho con nuestro tiempo, tanto hemos desperdiciado y enfocado en nosotros mismos, que pudimos haberlo hecho en otras cosas, creo que es esa parte en la que también me pega demasiado con Interestelar, creo que sean esas tres.
Añito, Cedric.
Yo la verdad, en primer lugar pondría Oppenheimer. Creo que en mis cortos 25 años de
Okay.
vida es definitivamente la mejor película que he ido a ver al cine. Ya lo hablé contigo, Ariel, que si yo me enamoré de este arte que es el cine fue por Tron y por El Señor de los Anillos, pero Oppenheimer está por encima de lo que hizo Peter Jackson, a mi parecer. En segundo lugar, pondría a Interestelar, que también me encantó, justo por todo lo que acaba de mencionar Ian en cuanto a las cuestiones de las paradojas temporales, las cuestiones de la física cuántica. Yo, si bien no soy un experto, ni mucho menos, me encanta informarme sobre esos temas. Yo soy un gran fan de todas las noticias relacionadas al gran colisionador de hadrones que se encuentra allá en Europa, en la frontera entre Francia y Suiza, que actualmente lo están modificando, que lleva varios años apagado justo para ser aún más potente. A mí me encanta todas esas cuestiones y pues Interestelar, el saber que está escrita en colaboración con un premio Nobel, que planteó muchas cuestiones que a día de hoy se están aún investigando y que se están buscando las formas de comprobar si realmente sí son teorías comprobables o simplemente es justamente teoría hipotética. A mí todo lo que ha significado Interestelar más allá de Hollywood me ha marcado y me encanta y la pongo ahí en segundo lugar, por más que a lo mejor mucha gente coincidirá en que su resolución y su tercer acto rompe mucho como con justo la seriedad de la película. Y
No.
yo en
Déjame
tercer lugar,
defender a esa que yo
espera antes
defendí.
de que dé viendo, déjame
Está bien,
terminar,
está
yo
bien,
en
está bien.
tercer lugar pondría empatadas a El Caballero de la Noche y a La Odisea. Creo que están a la par y a la altura en cuanto a la escala, en cuanto tienen cosas muy en común, tienen dos grandes villanos, creo que Antino de Robert Pattinson en lo que es la filmografía de Nolan está a la altura de lo que hizo Heath Ledger en Paz Descanse. Y Odiseo, pues sí tiene cuestiones muy también del Batman de Nolan, que también es un héroe no perfecto, que también tiene la oportunidad, como lo decían Luis y Ariel, de sucumbir ante una oscuridad que lo envuelve y que lo rodea en todo momento, y no, él decide seguir siendo pues una persona que toma las decisiones correctas, aunque sean las más difíciles, sin importarle nada, porque pues él se mantiene firme con lo que es él como persona. Entonces, yo lo tengo así clarito. En primerísimo lugar Oppenheimer, Interestelar en segundo y empatadas en el tercer puesto El Caballero de la Noche y La Odisea.
Ahora sí, nada, pues nada, comentando rapidísimo, no, bro, Interestelar es la película que es por ese tercer acto. Para mí, el poder del amor es verdadero, existe, es una energía
No lo
real
niego,
y que
pero
Nolan lo exprese de una forma tan cursi, tan explícita, que no le tenga miedo a ser así. A mí me parece bien. Ese es un güey que ama a su esposa, que ama a sus hijos y lo va a decir así en la cara de todos. A mí me parece admirable. Entonces, yo siempre voy a defender esos diálogos super cursis de esa película porque a mí se me hace muy, muy honesto de parte de Nolan y se me hace muy tierno, todo lo que quieras, pero o sea, esa película no es lo que es sin esas cosas. Entonces, no sé, bro, no sé. Tienes que verla con ese enfoque romántico.
Okay, lo tendré en cuenta la próxima vez que la vea.
De hecho, digo, qué
Muy
mal
cursi
que.
para mí, dice.
Qué mal que no salió el episodio donde estaba hablando con Luis de las mejores películas de la primera parte, porque algo que menciona ahorita aquí me resonó con lo que habló de Obsession, y ese discurso lo llevé
Sí,
después a otra
lo pensé.
parte y me funcionó, gracias Luis, por cierto. No, pero sí tiene toda la
De nada.
razón. Con eso dicho,
Hay que ser cursi.
ajá, sí, sean ustedes, no tengan miedo a expresar sus sentimientos, gente. Aunque suenen cursis, no importa. Viva la cursilería. Viva el amor, diría Nolan. Con eso dicho, Interestelar no está en mi top 3. Me encanta.
Ah, bueno.
Miren, ni Oppenheimer tampoco.
Puta, no, pues ya saqué en este güey.
No, que de hecho, miren, ahorita que lo estaba mencionando, ya me dieron ganas de aventarme otra vez todas las películas de Nolan. No he visto, creo que no he visto Insomnia ni Following.
Yo tampoco, me falta esa.
Las tengo pendientes, pero mi top 3 sería, yo creo que en tercer lugar pondría The Dark Knight. Me encanta Batman. La verdad es que pues me gusta mucho. Yo sé que ha habido todo un debate acerca de cómo su Batman trajo pues estos intentos de darle un enfoque más realista al cine de superhéroes, pero no con la misma efectividad de Nolan. A mí me gusta lo que hizo, me encanta su Joker, gran película, me fascina. Mi segundo lugar, nadie la mencionó, pero sería Dunkerque. A mí me encanta, la verdad, o sea,
Hey, es que,
yo
mira, yo la
la...
tengo, mira,
Espérame,
yo la te pondría en top
Toño,
5, pero no en top 3.
espérame, Toño, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. A mí la verdad es que la experiencia de ver Dunkerque en el cine fue toda una cosa tremenda. Y la vi el mismo día que vi La Guerra por el Planeta de los Simios, que también me encanta, amo las dos películas. Me gusta mucho la fotografía de Hoitema. Es impresionante el horror, el caos que hay. No soy gran fan del cine bélico, pero esta me gustó mucho. Yo la verdad salí boquiabierto de ver Dunkirk, la amé, hasta la fecha la sigo recordando, les digo, ya me dieron ganas de volverla a ver, y yo creo que en estos me voy a estar aventando mi maratón de Nolan. Ahora sí, Cedric, antes de que llegue a mi primer lugar, ¿vas?
Pues justo, y creo que si vi bien, porque se me fue tantito el internet, Ian estaba de acuerdo conmigo en que Dunkerque es top 5 de Nolan, indiscutible, pero no, creo que no, le falta algo para el top 3. Y yo, por ejemplo, no la pongo dentro de mi top 3 personal de Nolan porque Por esos años también se estrenó 1917 de Sam Mendes, que me gusta un poco más que Dunkerque.
Yo creo que sí también, ¿eh? Yo sí coincido con 1917, que sí tiene un poquito más ese tema bélico, que sí lo marca Dunkerque, sí, sí lo marca, pero creo que sí lo es un poquito más allá en 1917, creo que sí, pero, o sea, es buena Dunkerque, no la digo, pero sí diferencias
Algo le
aquí.
falta, sí.
Exacto,
Y
sí.
miren, como dato curioso para la trivia, bueno, la semana pasada que se estrenó La Odisea, Metacritic publicó la lista de las películas y no la han rankeada. ¿Cuál creen que está en el primer lugar, eh?
Vaya,
Híjole.
no digas.
Se los a ver, adivinen y les digo si están en lo
No diga,
correcto o no.
no me digas que tienen Dunkerque.
Con 94 puntos está Dunkerque en el primer lugar.
No es
Segundo
cierto.
lugar, Oppenheimer con 90 puntos. Tercer lugar, La Odisea con 88.
Sí lo
Cuarto
creo.
lugar, The Dark Knight. Quinto, Memento. Sexto,
Oh.
Insomnia. Séptimo, The Dark Knight Rises. Octavo, El Origen. Noveno, Interestelar. Décimo, Batman Inicia.
¿What?
¿Cuál está en décimo? Batman
Noveno.
Inicia. Interestelar está en noveno. Tenet está en el onceavo lugar. En el 12 está The Prestige. Y en el 13, por último, Following. Digo, ahí, recuerden, no son opiniones, es solamente un consenso de las críticas. Y mi primer lugar, con esto dicho, ay, es que no sé, siento que es muy pronto, pero pues es que a mí sí me gustó mucho. Sí pondría La Odisea, porque la verdad es que
Órale.
me encantó. Digo, ya la vi dos veces. Las dos veces yo salí con la cabeza, revuelta, la amé, me encantó, me parece impresionante. No digo que sea la mejor de Nolan, y no digo que tampoco Dunkerque sea la mejor de Nolan, pero pues a mí, a mi gusto, creo que me fascinó, la verdad. Ya me dieron ganas también de leer La Odisea. sucederá en algún momento, solo cabe el Imperio Final. Pero, uf, o sea, a mí me impresionó. Si yo tengo que volver a ver Oppenheimer, porque ya me están. De hecho, no sé si ahorita ponerme a ver Oppenheimer.
No, si te vas a
no lo
desvelar, es
hagas,
mala idea.
bro.
No.
Primero
No lo
ves
sé.
Oppenheimer y
No.
luego te pones a oír el A Thousand Sons de Linkin Park, por favor.
Ah, caray.
Ay,
Pero no, o sea, la verdad es que sí. Digo, las películas que he visto de Nolan, todas me han gustado, como dijimos hace rato, unas más que otras. Pero pues es un muy buen director y obviamente pues creo que ninguno aquí me lo va a negar. Muchos directores de renombre pues ya han tenido historias épicas en el cine. Scorsese con La Última Tentación de Cristo, Ridley Scott con Gladiador. Entonces pues también qué bueno que Nolan llegó a hacer lo suyo. Ojalá y adapte la Divina Comedia en algún futuro. Sería interesante.
no, por favor, no. No lo hagas, pero
Solo lo pongo ahí sobre la mesa. Ya veremos cuál va a ser su siguiente proyecto, que creo que dijo que le va a tomar 3 años en lo que sale. Que bueno, que se tome el tiempo que sea necesario. Que nos siga entregando buen
ojalá hayan
cine.
una película de terror.
Bueno, pues aquí demostró
Empezó,
pues
empe,
tintes de.
ajá, empezó a coquetear en las entrevistas de la Odisea y demás que no lo descarta. Ojalá, ojalá y se anime.
Sería interesante.
Bueno.
Entonces, ojalá y no descarta hacer más cine, ya sea ciencia ficción, ya sea horror, terror, suspenso. El hombre ha hecho muchas cosas, le faltan más po cosas por hacer. Y por último, bueno, prospectos para el Oscar, obviamente mejor película, director, obviamente, actor, bueno, o sea, no sé, sí, Matt Damon, actriz, por ahí hay un tema con Anne Hathaway, si es actriz o actriz de reparto. Actriz de
Yo creo
reparto
que
es.
sería actriz,
Híjole.
¿no? Porque es que si le hacen la campaña tendría que compartirla con Samantha Morton. Yo mejor, man, yo si yo fuera el
Es que
representante de Nolan y de Anne Hathaway, sería como mando a Anne Hathaway en la campaña para para el Oscar a mejor actriz, aunque probablemente lo pierda. Y mejor aseguro que se lo den a Samantha Morton como mejor actriz de reparto.
Es que la cosa, actriz de reparto está tan floja este año que pues es un gane seguro para Anne Hathaway. Entonces, no sé, o sea,
No sabemos.
actriz sí está muy
Falta
competido este
mucho.
año.
Falta pa te falta por ver a Sandra Hüller en Digger, ¿sabes? O sea,
Pero
tan.
dicen que no es un papel muy grande el de ella.
Pero aún así, o sea, tú bien lo dices, o sea, es
Pero es de
una.
reparto.
Exacto, es una categoría que puede ser un poco más inferior y que pueda estar entre Sandra Hüller y Anne Hathaway. Puede ser esa campaña entre ellas dos, ¿sabes?
O Inde Navarrete, si la echan actriz de reparto, pues también
Ajá.
ahí puede presentar. Es que está muy floja la categoría de actriz de reparto. Actriz está más, saturada. Entonces, no lo dudaría. También está, bueno, actor de reparto, ya dijimos John Leguizamo, Robert Pattinson, cualquiera de los dos. Leguizamo también ya tiene años en la industria, entonces, pues, no le caería mal el
No
anuncio.
creo posible.
Ajá, o sea, sería muy, muy tonto desperdiciarlo. Y es una gran actuación. Guión adaptado, seguramente también va a estar.
Probable.
Casting,
Vestuario.
vestuario, fotografía, edición. No sé si.
Banda sonora.
Banda sonora, diseño de
Director.
producción, efectos, sonido,
Director.
maquillaje, o sea, tiene todo para ser una de las más nominadas en la historia. Seguramente va a quedar. Ya haremos un episodio de nuestras predicciones al Oscar más adelante, ya entrando en la temporada. Ahorita ya va a empezar TIFF y Venecia, entonces no se olviden de seguir nuestra cobertura ahí en Cinemedios. Y pues algo más quieran agregar, antes
No, pues ya, ¿para
de
qué
cerrar.
alargarlo más? Ya, ya nos fuimos de cocolazos otra Nada.
Y pues bueno, ahora sí que si nadie tiene una última conclusión sobre Svane, no es cierto, bueno, sí.
Vámonos a dormir.
Vámonos a dormir, que esto ya casi va a durar 3 horas, así que pues ya saben, no se olviden de visitar www.cinemedios.com para enterarse de noticias, sorpresas que hay para ustedes, datos curiosos y más cosas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, etc, etc, etc. Denle 5 estrellas en Apple Podcast y pues, Ian, un gusto que
Y en
hayas
Spotify
aparecido
también.
en Spotify también. Cedric, felices 3 años en Cinemedios, que los cumpliste, bueno, ya ayer.
Ah, sí.
Cierto, bravo.
Gracias, bravo.
Congrats. Y bueno, Luis, para no dejarte sin comentario, gracias también por venir el día de hoy. Siempre un placer tenerte en el podcast. Entonces,
Gracias.
nosotros nos escuchamos la próxima semana. Vean cinito, mucho, mucho cine. Y pues ya, eso es todo de nuestra parte.
Probablemente
Bye.
la semana que viene hablaremos de Spider-Man, así que estén pendientes.
Sí.
Ah, sí, cierto.
Toma, es
Viene el
cierto.
episodio de Spider-Man. Ya se me olvidó que iba a estrenar. Gracias, Cedric. Gracias por recordarnos eso.
Una
Y
vez más,
vean.
gracias por salvar el programa.
Gracias por saber el programa. Y nosotros nos escuchamos en el próximo episodio de Cinematográficamente Incultos, un podcast y medios. Bye bye.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Chao, chao.